presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombie Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
Bienvenidos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Estaremos con ustedes las próximas dos horas conversando de deportes. Y por supuesto, si hablamos de deportes, no podemos dejar de hablar de las grandes ligas. La postemporada caliente, caliente. Y ayer, un cubano, Yandy Díaz, fue la gran figura en la victoria de los Rays de Tampa Bay allá en Oakland contra los Atléticos. En un partido un poco, digamos, que salieron las cosas de vuelta. O sea, se esperaba que los Atléticos batearan jonrones. O sea, le dieran duro a la pelota porque era eso lo que habían estado haciendo durante la temporada regular, ¿y no? Los jonrones vinieron de los Rays.
Correcto. Sabes que este programa se llama Arturo y esta serie es Arturo 50, ¿sabes?
Muy bien, Guajiro, solamente para que aprendas algo, Yandy Díaz se convirtió en el primer cubano en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en conectar dos jonrones de postemporada en sus dos primeros turnos al bate. Nadie había logrado esa hazaña, ningún cubano o cubano-americano. Los únicos dos peloteros cubanos que hasta anoche tenían dos jonrones en un partido de postemporada: Tani Pérez en la Serie Mundial 1975 y Kendrys Morales en la Serie Divisional del año 2015. Pero ninguno de ellos lo hizo en su primer turno al bate y muchísimo menos en los dos primeros turnos al bate.
Sí, señores, la verdad que tenía que unirse mucho de buen momento con casualidad también para que eso sucediera. Son cosas que se dan así, yo diría que una vez en la vida, ¿no?
Y pensar...
Salamanca, yo tengo el cementico mío, se trata de eso, este muchacho. Este muchacho nació en Zaguara Grande.
¿Oíste eso? Ya Guajiro con autopromoción.
Nunca había batido, firmó con el Cleveland, jugó otro año y no jugó.
Ponle música, ponle música también.
Otra vez para Grandes Ligas y este año batió 14 jonrones y empujó 38 carreras. Y ahora metió 2. Así que, Rafael, de donde quiera sale una vispa y te pica.
Sí, señor, no, pero... ¿tiene con qué?
Bueno, yo pensé que teníamos a Rafael al aire en vivo. Sí, ahí está.
Está, lo estamos sintiendo, sí.
Ahora sí.
Rafael García Toledo está por la línea telefónica, conectado con nosotros. El Guajiro Peña, ya lo escucharon, Pepe Lacayo, un servidor Bobby Salamanca Jr. Rafa, ¿qué te pareció eso de ver a Yandy Díaz con pegar par de jonrones y así, en sus primeros dos turnos al bate, como que bueno, llegó caliente, ¿no?
No, yo no quiero ser chauvinista, pero nosotros hemos tenido muy buena serie.
Incluso hasta perdiendo los cerveceros.
Exactamente, hemos quedado súper bien. ¿Okay? Primero, Grandal nos regaló enseguida, se puso una órbita, y después este muchacho de ayer fue, él desarmó al equipo contrario, ¿tú sabes? Porque cuando viene un individuo que nadie lo conoce ahí, porque ya te cuenta que lleva pocos días en el equipo, y viene la primera vez al bate y te mete un ron. La gente dice que mala suerte. Bueno, la segunda vez no fue mala suerte, ¿sabes?
Claro.
Así que...
Bueno, Yandy Díaz batió de 4, o sea, 3 hits. 2 de ellos fueron jonrones en 4 turnos. Sí. Anotó 2 carreras, lógicamente, 2 jonrones. E impulsó 2, que fueron fruto de su propio bate. Sí. Así que es un inicio de postemporada para Yandy Díaz. Como para chuparse los dedos.
Y los 2 jonrones los puso al jardín opuesto, 1 a 3 metros del otro. ¿Ustedes vieron eso? Cerquita, en el mismo lugar.
O sea, la bola cayó...
Sí, en el mismo lugar, básicamente.
Bueno, porque además hay que tener puntería, ¿no?
Sí. Sí. No, yo quiero decir que le pincharon el mismo lanzamiento, se equivocaron. El que le pinchó la primera, bueno, vino con la segunda igualita.
Y ahora, hablando un poco de eso, porque recuerden ustedes que Yandy Díaz llegaba, o sea, regresaba de la lista de lesionados o de inhabilitados, como quieran llamarle, donde estuvo 60 días, estuvo en la de 60 días.
Correcto.
En su última visita, para llamarle de alguna manera, a las lesiones. ¿No sería también que había poco chequeo o escauteo, como se dice en esa mezcla de inglés y español, sobre Yandy Díaz?
Es probable que no se hayan fijado tanto en él precisamente por la ausencia, ¿no?
Es un buen punto, pero yo tengo un cable aquí de ESPN que dice que inclusive hasta 2 días antes de comenzar los playoffs, el equipo de Tampa Bay todavía no estaba seguro si iba a poner a Yandy Díaz a jugar en el partido de Wild Card de la Liga Americana, porque como dijo ahí más de uno, ni siquiera ha jugado en los últimos 60 días. ¿Cómo vamos a esperar que este hombre venga de una pierna rota, fracturada, a jugar béisbol en la postemporada?
Pero siempre hay un pero en este negocio de béisbol, porque la segunda oportunidad que te dan en tu vida, cuando él lo firmaron en Cleveland, seguro porque los escados no fallan, tenía talento y ahora dio la oportunidad de jugar más juegos y metió 14 jonrones y ayer se puso los guantes de oro.
Bueno, pero lo de ayer, ni Yandy Díaz ni en el mejor de sus sueños
nunca
pudo habérselo imaginado.
Jamás.
O sea, llegar de la lista de lesionados, entrar a la postemporada y hacerlo así de esa manera. Vamos, que no, eso no se lo imaginaba ni el médico chino.
No, nadie.
Él todavía está en las nubes.
Ahora, bueno, el hombre más cuestionado del mundo, porque yo no veo las conferencias de prensa porque son muy aburridas, pero Bob Melvin tuvo que aguantar la misma pregunta que va a tener que aguantar durante un año completo. ¿Por qué no puso a Mike Fiers como el abridor del partido de anoche? Y además de eso, según la cadena ESPN, es la segunda vez que Bob Melvin comete el mismo error.
Mismo error.
Porque el año pasado puso al taponero Liam Hendricks como el abridor del partido del Wild Card y le cayeron a palos. Y entonces lo tuvo que quitar, por supuesto, después de dos innings. Y ahora puso a Manea y lo tuvo que quitar. Y nunca puso a su mejor pitcher, al as del abridor de la rotación de picheo, Mike Fiers.
Mira, esto de alguna manera, o sea, Oakland es un equipo que, bueno, es el vamos a decir, el padre de la sabermetría o de los equipos que han jugado béisbol a partir de estas estadísticas, vamos a decir, no convencionales o asimétricas o como querramos llamar, que no es lo que usualmente, no es el béisbol tradicional. Y parece ser, porque ya lo de Oakland en la postemporada, vamos que esta es la novena vez que le ocurre, parece ser que esta sabermetría o esta ciencia de matemáticas intensas aplicadas al béisbol puede que funcione durante una temporada regular, donde tú juegas 162 partidos, te enfrentas a equipos que son más débiles, en fin. Pero en la postemporada, donde las tuercas se aprietan, donde los rivales son de más calidad, me está dando la impresión de que esta técnica o este enfoque del béisbol no está teniendo los mismos resultados. Es evidente. No estoy descubriendo el agua tibia.
No, Bobby, pero además tiene una razón tremenda, porque la principal razón es que la muestra es muy pequeña. O sea, tú puedes sacar un promedio como tú tienes, digamos, 100 unidades, pero si te dan 3 unidades no hay promedio que funcione.
Claro. Sí.
Eso es lo que está pasando, es que tuve una serie muy cortica y no...
Para decirlo propiamente en materia de en ciencia de estadística, la muestra no es científica.
Exactamente. Es casi una adivinanza.
Es casi, exacto.
Una especulación.
Sí, porque uno dijera, bueno, ha fallado en 2 intentos o 3, pero ya después de 8-0, qué barbaridad. 8 intentos para que los Atléticos de Oakland avancen a una ronda de postemporada y han perdido un juego de eliminación las 8 veces. Dime, Guajiro Peña.
Sí. Bueno, eso es, cuando llegan estas cosas suceden muchas cosas raras, pero yo quería preguntarle a Rafael. Me gusta hablar con Rafael porque siempre Rafael no lo puedo tirar cambio de velocidad porque siempre me batea.
¿Porque te está esperando el cambio?
No, pues Rafael estudia y yo no sé estudiar. Yo leo al revés, porque pero bueno.
Tiene buenos escados, Rafael.
Yo sé que él va a contestar esto. Bueno. Rafael, este año han votado 4 managers. Acaba de votar el manager de los Mets también.
Más que merecido.
Pero están disponibles. Oye esto, Rafael. Están disponibles.
Van a votar a Bob Melvin
para
también.
John Maddox. Y el señor Joe Girardi declaró que está muy interesado en regresar para de nuevo dirigir. Los Cubs necesitan manager. El equipo de Kansas City necesita manager. Los Angelitos y necesitan manager. ¿Quién va a dirigir a los Mets?
Bueno,
¿Girardi o Joe Maddox?
Ninguno, posiblemente ninguno de los dos. Hay lo siguiente, la tendencia última de los equipos es venir con lo que llaman novatos de manager, de gente que no está no se está barajando entre los que están ya más o menos sobreusados, esa gente. Nadie pensó que los Yankees iban a poner a Aaron Boone de manager, ¿ok? Y están entrevistando gente como que son gente que no han sido match de Grandes Ligas nunca. En el caso que tú ves la entrevista, hay dos o tres que tú dices, ¿y ese individuo qué hace? No, él trabaja en la oficina, pero fue un pelotero, como es el caso de Ibáñez. Así que tú no dudes que ninguna de esa gente lo contraten.
Sí, señor. Otra cosa, hoy estaba hablando Mike Lowell, él trabaja de comentarista, y estábamos hablando de los marches y eso, y mencionó, dice, ¿y ustedes no creen que Jim Leland podría regresar, que sigue activo con los Detroit?
¿Leland?
Sí.
¿Pero cuántos años tiene Jim Leland?
No, sí, él sigue trabajando con el equipo, y entonces si un marche ganó de series mundiales y ha ido mucho a muchas series mundiales.
Oye, sí, está bien, pero Connie Mack también ganó series mundiales.
Porque Joe Girardi también marchó muy bueno con el equipo de los Yankees, lo dejaron fuera, llevó al equipo a ganar muchos campeonatos. Y mira, y Mado, esa fue la sobra. Criticaron al gerente general Cantidad, Rafael, por haber votado a Mado, que era un hombre que le ha dado un trabajo en 4 años seguidos, y fue el manager del año cuando marchó el equipo de Tampa, que lo llevó a la Serie Mundial también. Sí.
Ahí, pero uno no sabe trabajo. Qué es lo que pasó entre esa gente. Sí. Uno no sabe cómo es Mado con el dueño del equipo, con la gerencia. Uno no sabe qué pasa ahí. Y uno no sabe qué es lo que quieren hacer el equipo, que a lo mejor no cuadra o no está de acuerdo Mado en hacerlo.
Atención, amigos en Cuba, que en este momento los Bravos de Atlanta tienen las bases llenas con solamente un out en la parte baja del sexto episodio. El partido está empatado a una carrera por igual, pero los Bravos con una clara oportunidad de tomar la ventaja aquí en el sexto inning, y vamos a tener un bateador emergente.
Sí. Y el equipo de San Luis tuvo la base llena también en el segundo inning, le hicieron un doble play y no anotaron.
Sí. Muy bien, le vamos a contar lo que pasa, lo que está pasando. Oh, vamos a tener pitcher nuevo también. Aquí es cuando el partido se comienza a demorar.
Bueno, y ahí van a caminar los minutos. Este juego está 1-1, como le decía Pepe, jugándose la parte baja de la sexta entrada. Los Bravos allá en Atlanta pues tienen la oportunidad ahora, un solo out, bases llenas. Vamos a ver.
Y todo el mundo intercambiando.
Yo creo que esto al Guajiro no le va a gustar mucho, pero como que se te está poniendo en remojo los Cardenales, Guajiro.
Sí, debe decirte que los Bravos están jugando tremendamente bien. Han sacado doble play ahí, que le ha salvado la vida dos veces. Okay. Y todo el mundo llega al montículo porque van a cambiar tarjeticas. Las tarjetas que tienen la información de los bateadores que vienen para el pitcher, cómo que jugarle al bateador que viene. Entonces, sí. eso ahora, cuando uno dice, bueno, no, pero que...
Esa es otra cosa que yo no entiendo. Guajiro Peña extraña mucho a Chambi. Ya me está molestando Guajiro Peña. Te iba a decir, Rafael, ¿qué pasó con si tú eres un pelotero profesional de Grandes Ligas, tú no repasas todo eso antes del partido?
No hay manera que tú, toda la información que tengas ahí.
Okay. ¿Cómo hacían hace 20 años? Porque esto no se hacía hace 10 años, ni 20 años, ni 30 años, ni 40 años,
sí,
ni 50 años.
No sabían. No era siempre, pero no sabían tampoco. Ahora tienen más información. Ese es otro punto que la gente tiene que pensar. Okay. Tú tienes ahora mucho más información del individuo que viene a batear, del individuo que viene a pichar, y precisamente ese es el método que usa. Fíjate que los outfielders tienen una tarjeta metida en la gorra. Y cuando alguien mira a batear, ellos sacan y miran la tarjeta. ¿Por dónde bate este tipo en un promedio?
No solamente eso, yo he visto a un pitcher profesional de Grandes Ligas en un turno al bate de un solo bateador quitarse la gorra 3 veces para ver qué le va a tirar el bateador.
Exactamente, ¿y por qué no lo va a hacer si tiene la información?
No te estoy diciendo que no lo deba de hacer, te estoy diciendo por qué no lo hacían hace 4 años.
Porque no lo tenían ni información.
Hace 4 años no teníamos la información que tenemos ahora, sí la teníamos.
Un momentico, esa cantidad de 4 años lo pusiste tú ahora. Yo no sé desde cuándo empezó
esto. Es algo nuevo, yo no lo veía. Es más, te voy a decir una cosa, este es el primer año que lo veo. Bueno, pero vamos a decir que sean 2.
Yo estoy viéndolo hace rato.
Bueno, recuerden, este béisbol asimétrico donde ahora la defensa se mueve para según el bateador hacia dónde va, esto no es cosa de mucho más de 2 o 3 años, ¿no? O sea, 4 años, ¿cuánto más?
Sí. Bueno, vivimos en una época computarizada y con scouts desde hace 50 años. Desde hace 50 años todos los equipos de grandes ligas tienen 20 scouts y todos han podido escribir en un pedacito de papel.
Pepe, ¿tú crees que están haciéndolo mal esa gente?
No te estoy diciendo que lo estén haciendo mal, no, pero ¿por qué en los años 80, 90 y en el 2000 no le ponían un papelito en la gorra? Está bateando Francisco Cervelli, el venezolano, el ex pirata de Pittsburgh, con las bases llenas, el venezolano. Hay solamente un out y el juego empatado. Francisco Cervelli, vamos a ver qué pasa. No les podemos dar play by play, pero sí les podemos decir lo que ocurra después del turno al bate. Rafael, no te estoy diciendo que no se deba o no se pueda. Te estoy diciendo que hace 5 años o 10 años existían los papelitos, existían también las plumas, existían las gorras y se pudieron haber metido un papelito, pero no lo hacían.
Bueno, no lo hacían porque no se le había ocurrido a alguien, si es que no lo hacían. Esto no se había ocurrido a alguien y yo creo que mejor que lo hagan. O sea, que todo lo que tú puedas ponerte, mejorar tu actuación, yo creo que es válido. Pero bueno, esa es su posibilidad, su opción.
Pero como tendencia, sí se ve que las decisiones que se están tomando a nivel en las grandes ligas están considerando mucho más todas estas estadísticas vamos a llamarlas nuevas, ¿no? O sea, de última generación, por llamarle de alguna manera.
Claro.
Están teniendo un impacto cada vez más en el juego.
Sí, y ellos evidentemente ese es el trabajo que hacen. Y han llegado a la conclusión que eso es una cosa más positiva. Y si lo hace el equipo enfrente, mejor que tú lo hagas, porque si no estás en desventaja.
A propósito, está lanzando Giovanni Gallegos para los Cardenales de San Luis, pitcher derecho relevista. Y acaba de haber un lanzamiento que, por mucho que lo jale Yadier Molina hacia la zona de strike, fue bola. Así que en este momento el conteo, una bola, 2 strikes. Okay. Y con razón, Bobby, como estabas diciendo la semana pasada, cada año hay más y más jonrones. Ya tú vas a ver, el próximo año van a haber más.
Hay muchos ampayas que cantan esa bola strike, ¿sabes? Sí. El tercero,
strike. Si yo soy un bateador y yo veo que todo el equipo, cada vez que yo voy a batear, tiene que ver una tarjetica para ver cómo me juega, yo le voy a decir, sí, pues mira, la voy a mandar sobre la cerca y ustedes se pueden comer la tarjetica esa que tienen en la gorra.
Claro, con el solo detalle de que mandarla sobre la cerca es una de las cosas más difíciles.
Correcto, pero mira, cada año se hace más y más y más, o me voy a ponchar.
Ahora, por cierto, cada año se hace más y más, pero esta postemporada, no, los dos primeros juegos de Wild Card nos han...
Se ponchó Francisco Cervelli tirándole a un piconazo prácticamente en el suelo.
El hombre de primera lo liquidó.
Recuerden, amigos en Cuba, no les podemos dar jugada por jugada con lujo de detalle, pero sí les podemos contar lo que pasó. O sea, y eso ustedes decían que por qué no estábamos narrando los juegos, y aunque no los estemos narrando, le podemos decir después de cada out, ¿qué fue lo que pasó? Porque eso sí está permitido.
Y el asunto de los jonrones, ciertamente, a partir de los dos partidos estos de comodines o de wild card, lo que nos ha mostrado es que estos equipos que batían, por ejemplo, Oakland, que era el gran jonronero, o sea, uno de los equipos que más jonrones batió en la postemporada, anoche se fue en blanco. Y los jonrones los pegan justamente los Rays.
Sí.
O sea, hay papeles invertidos y esto es propio de la postemporada, como resultado de todas estas cosas que hemos estado hablando durante la semana anterior, la presión que se crea aquí.
Correcto.
El nivel del picheo que enfrenta a los bateadores, que es superior. El chequeo de los scouts rivales, que se hace más profundo de cara a la postemporada. Entonces, es un ambiente que es bastante diferente al de la temporada regular. Las cosas cambian bastante cuando llegamos a octubre y estos equipos comienzan a enfrentarse, ya sea en el partido de Wild Card o en las series divisionales que las estamos teniendo ya a partir de hoy.
Sin embargo, mira, anoche los Tampa Bay Rays anotaron sus 5 carreras gracias a 4 jonrones. O sea, si no jonronean, no anotan carrera. Y la noche anterior, Milwaukee jonroneó también 3 veces. Washington jonroneó 1 vez. Hemos jugado un total de 2 partidos en esta postemporada. Hemos visto 10 jonrones. Imagínate tú.
¿Cuántos? ¿Son 10 o 8? 7, algo así.
No, son 8. ¿Cuántos son, Guajiro? Son 8.
8 jonrones. Sí. Y tres de ellos de cubanos, mira, que no es mal promedio, ¿no?
Pero ¿cuál es el promedio? Hasta ahora el promedio en esta postemporada son 4 jonrones por partido. Eso sigue siendo mucho más alto que el averaje. Mira, está a Denny Echavarría en el círculo de espera, ¿viste?
Esperando, yo siendo tratando de sacar a este tipo porque si le viene un cubano ahora, tú sabes que las posibilidades de jonrón son muy grandes.
Alerta, alerta, cubano viene a batear, alerta a todo el mundo, imagínate.
Sí, si esto se juega a las probabilidades, es como para tomar un cuidado extra, ¿no?
Exactamente. No le voy a dar base intencional porque es cubano.
Y el caso de Adeini Echavarría, tú sabes, ha tenido poca suerte Adeini con en los últimos meses.
9 jonrones.
Contando, son nueve. Eran 9.
Porque hubo 4 en Washington y hubo anoche, ¿cuántos hubo? 4 también, ¿no? Vamos, sí, 4, es verdad. 8.
Está bien, nos quedamos 8 entonces.
Pero las 5 carreras ayer fueron por jonrón.
Exacto. Okay. El asunto es que estaba hablando de Adeini Echavarría, que ha estado cambiando de equipos constantemente. Yo creo que ha sido tratado, yo no voy a decir injustamente, porque esto no es una cuestión de justicia o injusticia, pero ha tenido poca suerte. Adeini es un pelotero de un nivel que yo creo que pudo merecer algo mejor que este tratamiento de estar saltando de un equipo a otro. Cierto es que llegó a los Bravos y ha tratado de imponer su talento, porque seguir con ese derrotero de que te voten de los equipos y te tengan que
firmar. Yo creo que él tiene, y no sé quién será la gente de ese muchacho, pero no me luce que está haciendo un buen trabajo con él. La verdad es eso, porque yo estoy de acuerdo totalmente contigo, que él es mucho más pelotero que lo que ha hecho. Por cierto, el hombre que está batiendo tiene 3 bolas sin estar y está en la base llena. Okay.
Está bateando Swansby para los Bravos de Atlanta, bateador derecho y el automático. El automático. Muy bien, estamos de acuerdo de que Adeini Echavarría, ustedes se acuerdan allá fanáticos en Cuba cuando íbamos mucho al estadio, que nosotros entrevistábamos mucho a Adeini Echavarría y él siempre, mira, la mayoría de los peloteros cubanos cuando nos veían salían corriendo. Jovenny Céspedes, Yaciel Puig, entre muchos, hay decenas. Sin embargo, rolling al tercera base, no puede con la pelota, la recoge el shortstop. Todo el mundo quieto, una carrera anota para los Bravos de Atlanta.
Dos
carreras anotan para los Bravos de Atlanta porque luego el tiro fue a segunda base, pero fue un piconazo, no la pudo manejar bien, la pelota se le escapó.
Sí, y ahí todo el mundo el está corredor cierto. De tercera probablemente está anotando por error en la jugada.
Sí.
3-1, los Bravos se van al frente, rompen el empate a una carrera en la sexta entrada, parte baja. Así que, Guajiro, ¿qué pasa con tus Cardenales?
No, yo pienso que el infielder trató de hacer una jugada espectacular, le quitó un hit primeramente, después tiró mal a segunda, pero sí. Era, de todas maneras el hombre de primera ya estaba en segunda. No había chance, sinceramente una jugada bastante difícil y trató de hacer el AO y no
pudo. Pero primero fue un error de tercera base, había un mal bound en realidad. Sí. Pero...
Está bateando el cubano Adeini Echavarría, que le estábamos hablando justamente de él cuando lo entrevistábamos, un muchacho muy sencillo, santiaguero.
Daba gusto hablar con él cuando lo
sí, muchísimo. Y es más, y siempre con una sonrisa, siempre nos hablaba a nosotros, mandaba recados a Cuba, decía, bueno, a mi tía le mando un abrazo ahí en Santiago de Cuba, bla, 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 bla. Entonces yo un día le pregunté, ven acá, ¿cuándo vas a ganar el guante de oro? Y me dijo, tú tranquilo que eso viene, ¿ok? Ustedes recordarán porque tú estabas ahí conmigo y el Guajiro Peña también.
Carrillo siempre nos ayudaba, hacía un trabajo excelente y entonces un día le pregunté, ¿cómo se dice? Este juego es para mis hermanitos allá en Santiago de Cuba.
Es más, yo debo tener todavía esas entrevistas grabadas, porque yo las guardé en mi folder personal. Sí. De cualquier manera, para nosotros era tan refrescante ver un pelotero cubano que se vislumbraba por hablar con nosotros, mientras casi todo el mundo salía corriendo cada vez que nos veían. Es más, nosotros a veces llamábamos al jefe de prensa del equipo. Y le decíamos, nosotros somos Radio Televisión Martí, queremos entrevistar a Jovenny Céspedes, a Yaciel Puig, a quien sea.
Poncho Echavarría.
Y se ponchó a Denny fin del episodio, pero dos carreras anotaron para los Bravos de Atlanta, que están ganando 3-1. Y aún hablando con el jefe de prensa, ¿ok? Y nos decía, no, lo que pasa es que está practicando el bateo adentro, ni siquiera afuera. Y él no quiere hablar con nadie. Pero qué raro, yo lo veía hablando con la prensa local de Nueva York.
Sí,
con
Hilton, sí, americano. Ellos lo que no querían, que esa gente que le hicieran preguntas políticas. En otras palabras, que no le hablaran del gobierno, porque ellos no querían decir nada. Porque nosotros las preguntas que hacemos son del deporte.
Correcto. Mira, Denis Echeverría, que lo hemos entrevistado 5 veces, nunca le hemos hecho una pregunta que lo pueda comprometer a él. Nosotros
sabemos que tienen familia en Cuba, etcétera. Claro. Y lo hacemos con nuestros oyentes, ¿cómo lo vamos a hacer con ellos? Pero ellos no quieren eso. Okay.
También es mucho, diría, miedo, temor, en fin, tantas cosas que pueden gravitar dentro de esos cerebros, ¿no?
Bueno, se recuperan los Cardenales de este déficit de 2 carreras en los próximos 3 turnos al bate. ¿Qué piensan ustedes, muchachos?
Falta mucho. Los Cardenales hay que ganarle con 27.
Sí, sí, pero no es el tercer inning, Guajiro. Estamos hablando ya, es el sexto inning que se acabó.
El sexto inning.
Tienen 9 outs para anotar 2 carreras.
Y ha jugado tremendamente bien Atlanta, la verdad es.
Y están jugando, y Atlanta está jugando en su parque. Sí. Bueno, después de... Desde las 8:37 de la noche arranca en Los Ángeles el partido entre Nacionales y Dodgers. Patrick Corbin estará por los Nacionales desde el montículo. Lo hará Walker Buehler por los Dodgers. Y, por cierto, hay algo por acá de lo que estaba diciendo David Roberts acerca de por qué no utilizaba a
Clayton Kershaw.
A Clayton Kershaw, sí. En este primer partido.
Yo oí una conferencia de prensa.
Dice que parte de la razón para que Clayton Kershaw fuese el abridor del segundo juego, según Dave Roberts, el manager de los Dodgers de Los Ángeles, es que esto le pudiera dar la posibilidad de que el zurdo pudiera estar o venir, entrar al juego desde el bullpen para el quinto juego. Algo que, según el manager, pudiera ocurrir. Yo me sigo preguntando, bueno.
Tú sabes que esa respuesta es totalmente ridícula.
Exactamente.
Porque si lanzan el primer juego, también va a estar listo para, no solamente en el bullpen, como abridor para el quinto juego, si lo quiere.
Rafael, todo el mundo falla. Yo estaba viendo un periodista famoso de New York que dio la noticia. Por primera vez, así lo dijo en letras grandes, va a haber 3 sayones abriendo juego este año. Bueno, pues falló. El equipo de los Dodgers no puso su sayón a pichar.
En el primer juego.
Y el equipo, pero sí, Chiri, Gisser, abrió. Pero el monstruo va a pichar por el Houston. Adivinó 2, pero uno falló.
No, pero Clayton Kershaw va a lanzar en el segundo juego. Eso cuenta.
Exactamente, que Kershaw ha ganado 4 sayones y que no iba a pichar el juego.
Bueno, eso es algo que hace 20 años ni soñando hubiese ocurrido. Pero en este béisbol moderno,
Y está viendo un muchacho que tiene 23 años, que está en una temporada muy buena, pero la experiencia vale mucho. Y ese gancho de crunchado engaña a cualquiera, ¿sabes?
Dice el Papo Angels que lo que hizo Yandy Díaz en la postemporada, jonroneando en sus primeros 2 turnos al bate, debe de tener pocos precedentes sin importar la nacionalidad. Ha pasado 5 veces a propósito. Bob Melvin cometió un craso error al no poner a Mike Fiers. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Un hombre que tiró un no-hitter contra Cincinnati el 7 de mayo. Así que tenía 12 victorias consecutivas de mayo hasta agosto, o tuvo durante ese periodo, quedando a una victoria del récord de club de Cashfield Hunter con 13 ganados consecutivos en el 73. Todo eso, tienes mucho más razón de lo que tú piensas. Pero ya ves, Bob Melvin, que yo creo que lo van a votar después de esto, no aprende su lección. Cometió exactamente este año el mismo error que cometió el año pasado. Tropezó 2 veces con la misma piedra.
¿Pero crees tú que eso sea tan solo, o sea, una decisión 100% de Melvin? ¿O hay también una gran parte de responsabilidad de toda la gerencia de los Atléticos de Oakland en esa manera de jugar al béisbol?
Yo no creo que Billy Bean se meta en quién va a ser el abridor de mañana ni en el lineup. Yo creo que se reúne el manager del club con el coach de pitcheo, quizás el coach del bullpen, y tengan una reunión de media hora donde cada uno exponga cuál es la verdad. Pero yo no veo por qué ni siquiera el coach de pitcheo diga Fiers. Mike Fires es el pitcher.
Vamos a hacer una breve pausa aquí en Al Duro y Sin Guante y estaremos de vuelta en solo instantes.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El periodista independiente Guillermo del Sol continúa con su protesta pacífica, exigiendo el fin de las restricciones de viajes a los cubanos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nominó esta semana a una cubano-americana para ocupar el puesto de embajadora de los Estados Unidos en Chile. El presidente Donald Trump calificó el jueves como una gran victoria la decisión de la Organización Mundial del Comercio de permitir que Washington aplique aranceles a bienes de la Unión Europea. El ex jefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró el jueves a fiscales peruanos que la empresa brasileña sobornó a gobernadores del país andino, además de presidentes, para obtener contratos de obras públicas, informó el diario El Comercio. Y legisladores pro-Pekín pidieron este jueves la prohibición del uso de máscaras durante las manifestaciones en Hong Kong para ayudar a reducir la cantidad de manifestantes violentos. Más detalles de estas y otras noticias en nuestro boletín informativo de las 8 de la noche.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. 3-1 están ganando los Bravos a los Cardenales allá en Atlanta en el primer partido de una de las series divisionales de la Liga Nacional. Y los Cardenales han cometido 3 errores en lo que va de partido. Como que no suena bien.
Y están a solo 8 outs de perder el primer juego de la serie. Que eso no significa mucho. Atlanta tiene fama, es famosísimo por ser eliminado en la primera ronda de la postemporada.
Eso es lo interesante, que son 3 juegos. Lo malo es cuando es un jueguito que te manden para la casa. O 3, pierdes hoy y mañana. El próximo puede ganar y entonces ponerle más interés. Ahora yo quería mencionar algo. El Carrillo me trajo aquí una foto de Melvin Soto y su hijo. Melvin Soto lo entrevistaron y dijo que ese juego se lo iba a dedicar a su papito, a su papito. ¿Qué pasó? Yo estaba escauteando, queriendo firmar a Juan Berenguer para el equipo de Detroit y estábamos practicando en Baní, donde nació Melvin Soto, su papá, que pidió un pinche grandísimo con el Cincinnati. Yo hablé con Melvin, lo había conocido, y me dijo: trata de firmar a Berenguer, no deje de escapar Peña, está entero ese muchacho, va a pichar mañana. Y así fue, me ayudó, porque él sabía lo que era un piche, ¿no? Y este muchacho le dedicó, y el otro día cuando metió el batazo ese, que fue un bastante confundido, el outfield se le fue la bola, y bueno, le dieron creo que un hit, pero empujó 2 carreras, dijo, no podía fallar, esto se lo dediqué a mi papito, ¿eh? Y sucedió, ¿eh? Así que eso es historia. Pero este es un lugar famoso, el lugar donde nacieron nuestras familias, Baní. Y si Rafael sabe quién es famoso, que no era cubano, pero era más cubano que cubano, nació en Baní.
El chino viejo, Máximo Gómez, nació en Baní.
Máximo Gómez nació en Baní. Ese gran ídolo dominicano que en la independencia de Cuba, dio todo para la independencia de Cuba. Ese es un pueblecito chiquito ahí, pero hay un parque grandísimo y la gente se cae y los muchachos corriendo con bicicletas, si no te apartas te matan.
Uno desnivel en la carretera, bueno, que pasa por ahí.
Hablando del béisbol en la serie, muchas cosas suceden que uno no puede decir. Es imposible una serie, han pasado muchas cosas. Y eso de este muchacho, si él le dicen que él iba a estar jugando, ese cubanito, dándose a conocer en una serie tan importante y meter dos yaguazos, eso sucede, pero bueno, al que Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga, y él se lo merece, porque batalló bastante con el clima para arriba y para abajo, por fin le dieron la segunda. El caso de Jorge Soler, miren, ese fenómeno que ha surgido con el equipo de Kansas City, no lo menciona nadie, nada más que nosotros aquí, no hay noticia ninguna. 48 jonrones, el club a 100 juegos perdidos, y entonces no hay...
Por eso que nadie lo menciona, porque fue uno de los peores clubes de todo el béisbol de las mayores.
Y tú sabes que toda la vida, si la segunda oportunidad, cuando a ti te firman para jugar high school, es porque tú tienes algún talento. Y si vas para college y te firman un club de grandes ligas, los scouts han visto el talento que tú tienes. Y entonces, tú tienes que darle oportunidad a esos muchachos jóvenes que se desarrollen. Hay muchos equipos que no les dan oportunidad y pierden peloteros. Mira el caso de Cleveland con Roger Maris. Lo dejó ahí, pero lo cambiaron por cuatro peloteros que ni jugaron pelota. Y sin jugar, fue para los Yankees y se convirtió en un monstruo. ¿Ah? Esa segunda oportunidad.
Por cierto, hablando de los Yankees, Guajiro, hoy Aaron Boone, el manager del equipo, anunció que, bueno, Sisi Sabathia estaba fuera. No está incluido para el partido, para la serie esta divisional. Quedó fuera del roster. También anunció que James Paxton es el pitcher que estará abriendo el primer juego de la serie contra los Mellizos de Minnesota. Vendrá después en el segundo el japonés Masahiro Tanaka y en el tercer partido anunció a el dominicano Luis Severino. Por supuesto, muchísimos fanáticos a los Yankees en Cuba, así que ya tienen por dónde van los disparos en la serie esta entre los Yankees y los Mellizos, que comienza mañana a las 7:07 de la noche allá en el Yankee Stadium. Por cierto, los partidos programados para este viernes son desde las 2 de la tarde, 2:05 para ser exacto. Los Rays estarán abriendo una de las series contra los Astros allá en Houston. Desde las 4:37 comienza el partido, el segundo de la serie entre Cardenales y Bravos. Ya les decía, los Yankees desde las 7:07 reciben a los Mellizos para el primero de la serie divisional. Y desde las 9:37 de la noche, Nacionales y Dodgers estarán jugando el segundo encuentro de su serie.
Y como Guajiro te iba a decir, esto de Sisi Sabathia, esto no es sorpresa para nadie.
Para nadie.
Nosotros creo que lo comentamos una vez.
Una esperada noticia.
Correcto. Es más, yo todavía no entiendo. Ustedes vieron la ovación. Le dieron dos ovaciones a Sisi Sabathia en el Yankee Stadium, como si fuera un héroe nacional. Estamos hablando de un pelotero con promedio mediocre, que si no jugara con los Yankees, tuviera el doble de derrotas. Nosotros este año nos tocó narrar tres aperturas de Sisi Sabathia y en ninguna pasó del cuarto inning. No, en una solamente duró dos.
Lacayo, tú cogiste el tiro por la culata. Él le dieron esa ovación por lo que ha hecho en el béisbol. Desde que empezó con el club Sayón, con los Yankees, ha sido un fenómeno.
No entiendo.
Esa ovación no fue por lo que hizo este año.
No, al contrario. Si es por lo que hizo este año, imagínate, un equipo que tiene tantas victorias y Sabathia tiene promedio negativo.
Sí, está bien. Le estaban dando chance porque él declaró que se iba a retirar. Y entonces él dijo que quería retirarse. Ahora lo sacaron porque no lo van a poner a pichar en un juego tan importante de relevo, si él nunca ha sido relevista. Es una cosa lógica, ¿no? Pero bueno, no se le puede quitar el mérito al señor que ha ganado tantos juegos. Y me recuerdo cuando estaba sano, sin la pierna mala, daba gusto verlo pichar con el equipo de Cleveland. ¿Por qué tú crees que pues, se lo dieron por lindo? Era un gordo. Que ganó Sayón.
Mira qué lindo, Guajiro, ¿viste? El año pasado perdió el séptimo juego de esa serie contra los Astros de Houston en Houston. El perdedor fue justamente Sisi Sabathia. Así que, y otra noticia que nos acaba de traer Héctor el Cepillo Carrillo. Rafael, los Bravos de Atlanta no han ganado una serie de playoff en 18 años.
Y que no cuenten con esto, que no están pensando que van a ganar.
Cuando Chipper Jones y Brian Jordan todavía estaban jugando con los Bravos de Atlanta.
Rafael, me estás oyendo.
Rafael, ¿tú te acuerdas cuando Chipper Jones se retiró y le hicieron una pregunta? ¿Quién va a ganar la serie? Los Bravos tenían una serie pendiente contra, yo no sé, creo que era Filadelfia o los Cachorros. Y les dijeron, ¿quién va a ganar la serie? Y un tipo que tuvo toda su carrera profesional con los Bravos de Atlanta dijo, Chicago en 4 juegos.
Ah, que tú no sabes quién era el manager de Atlanta cuando ganaron la serie. Está
rápido, rápido. Cox, Bobby Cox.
¿Eh? Ya, Bobby Cox. Ya, no, Acuña metió otro palo.
Bobby Cox,
pero Rafael, Acuña metió un palo de 400 pies y está en primera base.
Está en primera base porque lo cogió, este Fowler lo agarró de rebote como si estuviera jugando Jagalay, aunque lo jugó tremendamente bien.
Y eso, también se quedó ahí admirando el batazo. Eso es otra cosa. ¿Viste? Ese es otro. Mira cómo se queda admirando.
Claro, pensó que era un ron.
Claro, si no corres y con el bate en la mano. Entonces,
¿qué hace con el bate en la mano a mitad, casi en la primera base, no?
Y el otro cogió de rebote y.
Por eso lo sentaron, lo castigaron por 2 juegos, por no hacer esa jugada. Es tremendo pelotero.
Es el pancho, la casa de berrinche que tiene. Sí.
Bueno, este partido se está jugando a la parte baja de la séptima entrada. Reiteramos que los Bravos de Atlanta están ganando 3-1 en este encuentro. Los Cardenales han cometido 3 errores a la defensa.
En el séptimo inning.
Que son las 3 carreras, ¿sabes? Las 3 entraron por los errores. Son 3 carreras sucias.
Y tuvieron la oportunidad cuando al final del sexto inning en la parte baja tenían las bases llenas. De pronto pudieron cerrarle el paso a Atlanta del home, pero no le salieron las cosas bien. O sea, el fildeo pudo ser bueno, pero después un error en tiro que permitió una segunda carrera. O sea, el juego ahora 3-1 después de esa parte baja de la sexta entrada.
Bueno, anunciaron los Nacionales de Washington que Steven Strasburgo va a ser el abridor del equipo en el segundo juego de la serie divisional contra los Dodgers, con solamente 3 días de reposo después de ganar el partido de Wild Card contra los Cerveceros de Milwaukee. Ahora, si alguien puede hacerlo, es él, porque él está acostumbrado a eso. Él es uno de los pocos pitchers que quedan en las grandes ligas, que te puede lanzar con 3 días de reposo, quizás no 120 lanzamientos, pero sí te da 100, por lo menos.
Ay, no pichó tanto tampoco los otros días.
3 entradas completas.
Más lo que trabajó en el bullpen, calentando, de pronto.
Pero él no está acostumbrado a hacer eso, él siempre ha sido abridor. Así que esas 3 entradas a lo mejor se las cuentan como 5. De cualquier manera, él lo puede hacer.
¿Estaría con cuánto? ¿Con 3 días de descanso?
Con 3 días de reposo.
Bueno, para eso es la postemporada, ¿no? Y para eso gana millones.
Correcto, y él ya tuvo, en Guajiro Peña dice que son 2. Yo sé de una operación de ligamento colateral que tuvo en su segundo año con los Nacionales de Washington, pero el Guajiro Peña dice que él pudo averiguar, no sé cómo, él es brujo, él después de high school, como le dice él, de la secundaria, tuvo también otra operación de Tommy John en el brazo.
El caso de poner un pitcher y dejarlo pichar hasta que pueda, y no tiene necesariamente, tiene que pichar 5 o 6 innings, tiene que usar todo lo que tiene, pero abrir un con 3 días de descanso. No ha sido el primero que ha pichado con 3 días de descanso.
No, Bob Gibson pichó 3 veces en la Serie Mundial del 68 con 3 días de descanso y ganó los 3 partidos.
Sí. No, y Lee Burdett en la del 57 igual.
Para que tú veas, no es la primera vez.
Bravo, esa es la penúltima vez que los Bravos ganaron la Serie Mundial. Han ganado 3 en 3 ciudades distintas.
Eso así.
Bueno, en este momento los Bravos de Atlanta no solamente están ganando 3-1, tienen hombre en base sin outs en la parte baja del séptimo inning, así que a los Cardenales le quedan solamente 6 outs ofensivos para anotar por lo menos 2 carreras si quieren empatar el juego, o si no, Guajiro Peña comienza a fallar en su pronóstico de que los Cardenales van a ir a la Serie Mundial.
Y hablando un poquitico del partido que viene más adelante, el de los Nacionales contra los Dodgers, se da otro caso interesante, y es que cuando analizamos los líderes ofensivos de los principales renglones ofensivos, o sea, jonrones, carreras impulsadas y averaje, promedio de bateo, ya lo habíamos comentado que por los Nacionales de Washington, Anthony Rendón es el que el líder de jonrones del equipo, el líder en impulsadas, líder en promedio ofensivo con 319. Cuando se enfrentaron a los Cerveceros de Milwaukee, daba la tremendísima casualidad que del otro lado también ocurría lo mismo con Christian Yelich. ahora contra los Dodgers de Los Ángeles en su serie divisional. Resulta que Cody Bellinger también es dueño de esos tres departamentos ofensivos, los principales departamentos ofensivos en los Dodgers de Los Ángeles. Cody Bellinger terminó con 47 jonrones, su promedio ofensivo fue de 305 e impulsó un total de 115 carreras. Así que no sé si esto será un récord o no, habría que ir al Buró Elías para tener una idea de esto, pero es una casualidad tremenda, ¿no? Que ocurra en dos series seguidas así.
Mira, los Bravos acaban de practicar algo que ya casi no se ve en la pelota hoy en día, un hit and run. Claro, fue un out, pero si no hubiera sido hit and run, hubiera sido un doble play. El corredor que estaba en primera arrancó hacia segunda y hubo un rolling al segunda base. Hubo out en primera, o sea, funcionó a medias porque en realidad el hit and run está diseñado para tú hacer contacto y si Dios es muy grande, conectas un hit y el corredor avanza hasta tercera base. Pero por lo menos en esta ocasión no hubo doble play gracias al hit and run.
Si no hubiera salido, podía haber un doble play. Yo pienso que están ganando 3-1. Es justo que hagan jugada. Porque con 3-1, no. Yo siempre me llevo por un manager que fue, dicen que fue tremendo, Marchero Uribe. 27. Y ponía el número 27 desde el dogado hasta el crujado por todas partes. Y es cierto, el béisbol no es como otros deportes, que es como un aparato, un reloj que está diciendo, faltan 5 segundos. El basquetbol, ya tú sabes, faltando 20 segundos, ¿quién va a ganar? No hay duda de eso, porque el reloj te come. Así que, y en fútbol americano igual, pero el béisbol son 27 a una vez que llueva y el juego sea oficial después del quinto inning. Pero bueno.
Bueno, han hecho un llamadito al bullpen. Vamos a ver a
correcto.
Quién estará.
Y apagaron las luces.
Andrew Miller. Sí, correcto.
Sí.
Viene Andrew Miller a lanzar para los Cardenales de San Luis para lanzarle a Freddie Freeman. Ustedes se acuerdan muy bien de Andrew Miller con los Indios de Cleveland.
Sí,
tremendo pitcher.
Sí,
bueno.
No, sí, yo soy especialista en eso. Cuando Marlin empezó.
Imagínate tú, Rafael, la colección de peloteros de alto calibre que hoy en día ya eran con los Marlins de alto calibre. Hoy día son de alto calibre que los Marlins dejaron escapar.
Con perdón, yo soy especialista en eso.
Algo parecido al Real Madrid. Mira, dejaron escapar a Ángel Di María porque no servía. Y les metió 2 goles ahora que juega contra el Paris Saint-Germain. No. Dejaron escapar a Keylor Navas porque no podía atrapar nada. Él le atrapó todo. Y dejaron escapar a Higuaín y fue el que metió el gol anteayer para ganar el partido de la Juventus.
No me critiques el Madrid, que es el equipo que yo cogí.
No, sí,
así
sí.
Así que lo cogí ayer, ¿ok?
Pero tan solo ayer, ¿no?
Andrew Miller, 5 victorias, 6 derrotas, efectividad 4.45 en 73 juegos en la temporada
el
regular.
El monstruo de los relevos por 3 años seguido con el equipo de Cleveland. Empezó aquí en Miami, después pasó por Detroit y tuvo un bache grandísimo en la pelota. No voy a mencionar, pero ustedes saben lo que le pasó a este muchacho. Tremendo piche, tiene un slider que mete miedo.
Bueno, en la temporada 2019, la temporada regular, lanzó 54 entradas y 2 tercios, salvó 6 juegos, ganó 5, perdió 6, ponchó a 70, regaló 27 bases por bolas, le batearon 11 jonrones al zurdo Miller, su promedio de carreras limpias fue de 4.45.
No es muy bueno, ese no era el tipo de pitcher que fue con el equipo de Cleveland, sinceramente.
Pero trae consigo la experiencia también, que eso en estos partidos de postemporada tiene un valor extra, que puede que no pese tanto en lo que es temporada regular, pero en la postemporada pues pesa un poquitico más. En el 2018, en partidos de postemporada, lanzó un solo tercio de entrada. Tiene desde el 2014 al 2018, compilando en postemporada, un total de 48 ponches en 33 entradas completas. Su promedio de carreras limpias en postemporada es de 1.09.
¡Wow!
Claro está, estamos hablando del 2014 al 2018. El tiempo va pasando, ya Miller tiene 34 años. O sea, los últimos años cada vez...
Le acaba de sonar un pelotazo en la espalda a Freeman.
El caso de Emilio, en postemporada no, tú tienes que buscar la temporada regular porque pichía bastante. Cuando en postemporada pichía dos o tres intentos en una carrera y la efectividad es malísima.
Con una recta de 95 millas por hora, que yo no entiendo como Freeman.
En la cadera.
Bueno, de cualquier manera, Rafael, ahí hay carne también, ¿no?
No, sí, pero... Ese viró a ver si le daba...
Le dio una parte, Rafael, que por ahí no duele tanto, ¿sabes?
No.
Oye, el Guajiro Peña...
Bueno, y el pelotazo provocó una llamada al bullpen, así sí, que sí. Definitivamente han notado que no está en su mejor forma.
Sí.
Ahora está bateando el peligrosísimo Josh Donaldson para los Bravos de Atlanta.
Este señor empezó con el equipo de Blue Jays de Toronto y fue el más valioso, un fenómeno. Se partió la cintura y con un contrato millonario lo dejaron y lo cogió el equipo de Atlanta y ha tenido una temporada que mete miedo. Y en tercera base, quítese el sombrero, amigo mío.
Y ha hecho dos tremendas jugadas que han salvado carrera.
Correcto.
El doble play que hizo. ¿Tú lo viste, Rafael?
Sí, claro.
Está comenzando a llover en Atlanta, Georgia, en este momento. Están sacando los paraguas.
Doble play.
Mientras tenemos otro doble play, lineazo al shortstop y luego a segunda. Y no lo puede creer Josh Donaldson, que él mismo en este partido ha estado involucrado en tres doble plays. Dos a favor y uno en contra.
Ahí fue, porque Acuña salió disparado para tercera.
Sí. Okay. Bueno, así sí. Es la pelota.
Bueno, termina...
Hombre, está en un solo out, no tenía que hacer eso, ahí cometió dos errores.
Termina la entrada de esta manera. No sucedió, no se llegó al home play, siguen ganando los Bravos de Atlanta 3-1. Se terminan 7 capítulos o esta es la parte se estaba jugando la parte alta del séptimo o la parte baja.
Baja del séptimo.
La parte baja del séptimo. Hay que destacar que hay 3 errores por el equipo de San Luis. Los Cardenales han cometido 3 pifias. Eso le está costando el juego de alguna manera y se le está acabando el tiempo porque vamos a jugar la parte alta del octavo. Atlanta está en su parque.
Solamente una carrera limpia hasta ahora. Le han cobrado a los pitchers de los Cardenales. De las 3 carreras que ha anotado Atlanta, solamente una es limpia. Así que las otras 2,
la
por eso...
Pusieron, la pusieron las 3 sucias, pues bien.
No, aquí estoy leyendo el box score.
Sí,
hay una carrera limpia para Nicolás.
La quitaron porque estaban las tres sucias.
Sí, y ya se la añadieron. Así que, pero pues, de cualquier manera, de 3 que solamente uno sea limpia, esa es la diferencia del juego.
Sí, claro, esa carrera es como el autogol.
La opinión de ustedes, que ustedes saben lo que estamos hablando, los equipos que han ganado 100, no hemos mencionado los Dodgers, los Yankees y Houston. ¿Quién va a ganar de esos equipos? Eso es lo que hay que...
A lo mejor ninguno.
Cuando viene a ver, porque
es difícil, se hace difícil pensar que Houston no gana esta Serie Mundial.
El caso de los Yankees el año pasado, si no hubiera sido por un pichecito que se llama Verlander, los Yankees hubieran ganado. Dijo, aquí estoy yo, ese desgraciado, y así le atravesó. Es un fenómeno ese hombre, no sé.
Ahí se le fue.
¿Tú te imaginas que un equipo como los Bravos de Atlanta terminen ganando la Serie Mundial?
Bueno, perfectamente puede ocurrir. Tratándose de Atlanta es difícil, pero cualquier satélite sale y gana la Serie Mundial. O sea, bueno, los Marlins lo hicieron 2 veces.
Así es. El año pasado, en el fútbol soccer, en la Liga Profesional de Estados Unidos, la MLS, el Atlanta United, en solamente su segunda temporada, ganó el título nacional del fútbol soccer de los Estados Unidos. Así que sería el segundo campeonato consecutivo para la ciudad de Atlanta en el deporte profesional norteamericano.
Cosa que le vendría muy bien porque la ciudad de Atlanta le cuesta muchísimo ganar campeonatos profesionales.
Correcto.
O sea, sus Falcons...
Jamás, nunca. Nunca.
Es una desgracia. El equipo de baloncesto...
Los Halcones.
Los Hawks, otra desgracia más. Y los Bravos, cuando tuvieron la gran banda esa en los 90, una sola Serie Mundial.
Una sola Serie Mundial salió, fue contra Cleveland.
Salió lesionado, Miller.
Sí, y recuerden que la prensa nacional de temprano dieron que en Minnesota nadie le ganaba. Cuidado con el Minnesota. ¿Qué clase equipo tiene este año?
El de Atlanta.
Chris Martin, están diciendo que va a ser el próximo pitcher de los Bravos de Atlanta para lanzarle a Paul Goldschmidt, aquí en el octavo inning le quedan seis outs a los Cardenales de San Luis.
Quedaba a pichar a Jackson porque estaba en Marte, tenía un problema. Vino el masajista y lo sacó.
Ah, sacaron a Chris Martin y pusieron a Jackson. Entonces sí. También se fue lesionado. Tú dijiste que por los Cardenales.
No, pensaba que era él, pero no era él, era Martin que estaba lesionado.
Ah, bueno, perfecto. Sí. Damas y caballeros, Paul Goldschmidt.
Se quedó echando
cerveza. Sí. Paul Goldschmidt tiene un doblete en este partido, un hit en tres turnos al bate. Estamos viendo la reacción de Acuña cuando él pensó que la había botado y le están regañando. Que no se te ocurra hacer eso otra vez, porque si no te vamos a mandar a la banca de suplentes. Y el otro le dice, yo sé.
Es que corrió con el bate en la mano hasta tal vez cinco o seis pasos antes de llegar a primera.
Trotó.
Hasta la primera. Trotó. Pero, bueno, es que el simple hecho de llevar el bate en la mano, como que ya te lo dice todo.
Lo sentaron de penitencia en el...
en una silla. Yo, Guajiro, ¿cuándo fue la última vez que viste eso?
Eso se lo hacen a los muchachos jóvenes.
Solamente falta que le pongan el sombrerito y que
y que
esté viendo al otro lado contra la pared.
Sí, está diciendo que el coach lo sentó allí. Eso es lo que están comentando.
Bueno, mientras calenta el pitcher nuevo, porque hubo lesión, recuerden que cuando hay lesión el pitcher puede tomar su tiempo. Eso añade. Luke Jackson, 9 victorias, 2 derrotas. Efectividad 3.84 en 70 innings. 72 innings, 2 tercios, 106 ponches, 26 boletos y 10 bambinazos encajados.
Bueno, para los que se han estado preguntando si Encarnación estará con los Yankees, Aaron Boone ha dicho que sí, que espera que pueda estar junto al equipo, que Edwin Encarnación finalmente pueda ser el roster y... Dice que todo queda a ver cómo se pueda estar comportando justamente en los entrenamientos que hizo el equipo hoy. O sea, que ya deben haber tomado una decisión, pero parece ser que eso es un hecho. O sea.
El manager declaró que casi está seguro que va a participar porque le hace falta. Ese es un veterano,
de eso no cabe la menor duda.
Un veterano que es peligroso con su bracito, tú sabes. el caso del equipo de los Yankees es curioso. El equipo de los Yankees se busca la manera de todas maneras ganar y ellos tienen Stanton, que ya empezó a jugar y eso es una ayuda grandísima. Pero el pitcher que ganó 18 juegos lo sacaron por problemas de doméstico. Lo quitaron por todo el año, así que
correcto.
Esa es una pérdida a los Yankees.
En realidad, problema doméstico. Violencia
doméstica.
Sí, está acusado de pegarle a su novia.
Violencia doméstica, parece que le dio...
Sí, porque Guajiro, vamos a ver, o sea, no es lo mismo un problema doméstico que un problema de violencia doméstica.
Un problema doméstico es que te explotó la olla en presión.
Exacto, y uno de violencia doméstica, eso es un problema grande.
Alguien dijo que debía meterse a boxeador.
Pero muchachos, ¿saben qué? Me gusta mucho ver a un manager que tiene los pantalones bien puestos y que le diga a una superestrella joven que por no correr a primera base te voy a sentar en el partido más importante de tu vida. Me gusta eso. ¿Okay? Que lo hubiera hecho, por supuesto lo hubiera hecho Earl Weaver, lo hubiera hecho Lupinella cuando fue manager. Tony La Russa, no sé si lo hubiera hecho. Definitivamente que Bobby Cox no lo hubiera hecho, me consta. Okay.
Pero yo pienso que eso, los que están mirando eso, en vez de dar el 80, dan el 140. Dicen, oye, porque él es tremendo pelotero, y si se lo hacen a ese, a Weaver se lo hacía también. No, mira, tú tienes que jugar y ayudar a los compañeros.
Ahora,
y demostrar que tú eres una estrella.
Hay que decir que corrió hacia primera con el bate en la mano, pero según lo vi yo, no fue un acto de alarde de su parte, o sea... A mí me pareció que se quedó confundido y realmente pensó que se iba la pelota y se quedó.
Paul Goldschmidt a la segunda planta del estadio.
Ajá, pum.
Ok, ya ustedes ven qué importante hubiera sido si Acuña hubiera llegado a segunda base ahora.
Ay, muchas gracias, Arizona, por dándolo.
Vamos a hacer una breve pausa aquí en Alduri 50 y estamos de vuelta en solo minutos con las Grandes Ligas.
En breve, regresamos con más de... ¡Al duro y sin guante! ¡El espacio deportivo para los fanáticos cubanos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocars. Guillermo del Sol continúa con su protesta pacífica, exigiendo el fin de las restricciones de viaje a los cubanos. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente informe.
En sus 53 días en huelga de hambre, el periodista independiente Guillermo del Sol se siente más debilitado físicamente, pero firme, demandando al régimen de La Habana que no haya un regulado más, o lo que es lo mismo, que deje de restringir la entrada y salida del país a los cubanos.
Ellos están haciendo lo indiferente, pero yo no estoy indiferente a nada. Yo tampoco quiero morir, pero uno tiene que ser consciente de la forma que yo escogí y hay que respetarlo. Y yo, de vivir sin dignidad, prefiero morirme de pie.
Este jueves, Radio Martí conversó con el huelguista gracias a la gestión de un activista villaclareño, ya que tanto el teléfono de Del Sol como el de su hijo están en poder de la seguridad del Estado.
Ayer el azúcar estuvo muy bajito, entré. Sigo fatigado, estoy muy débil ya. Y mucho dolor en los riñones y mucho dolor de cabeza.
En conversación con el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí, Del Sol dio a conocer el miércoles su testamento político, en el que pide a los cubanos que vivan con dignidad y que su protesta les sirva de ejemplo para que luchen con más ahínco por la libertad de Cuba, para que reclamen sus derechos. Guillermo del Sol inició su protesta en el mes de agosto tras la prohibición de salida del país a su hijo, el activista Adrián del Sol, con quien también Radio Martí pudo conversar.
Ya lo veo más deteriorado, ya. Son 53 días. Es ver una persona como se va apagando, sí. Decirle a la opinión pública internacional y a todas las organizaciones que sigan presionando para ver si la vida de mi papá no sigue corriendo peligro.
Según algunas organizaciones de derechos humanos, en estos momentos hay más de 160 miembros de la sociedad civil cubana que se encuentran regulados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente de los Estados Unidos nominó esta semana a una cubano-americana para ocupar el puesto de embajadora de los Estados Unidos en Chile. Según la documentación de la Casa Blanca, la nominada para encabezar la misión diplomática en el país sudamericano es Liora Rosenberg Levy, residente de la localidad de Greenwich, en el estado de Connecticut, quien tiene una destacada trayectoria como miembro de la Comisión del Partido Republicano en dicho estado. Levy cuenta con la ventaja de dominar el español por ser su lengua paterna, además de hablar perfectamente el francés. La militante republicana y seguidora de Donald Trump nació en La Habana, Cuba, y escapó de la revolución comunista de los Castro con su familia en el año 1960. Actualmente es parte de la junta directiva de Soldier Strong, una organización que apoya a veteranos de guerra. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó el jueves como una gran victoria la decisión de la Organización Mundial del Comercio de permitir que Washington aplique aranceles a bienes de importación de la Unión Europea. Michelle Sagué con la información desde la capital de los Estados Unidos.
En un mensaje por Twitter, el presidente Trump dijo que Estados Unidos ganó una compensación de 7.500 millones de dólares de la Organización Mundial del Comercio ante la Unión Europea, alegando que por muchos años había tratado muy mal a Estados Unidos en el comercio. Calificó la decisión de gran victoria. Washington anunció que, como represalia por los subsidios europeos a la industria de aviación, impondrá aranceles de un 15% a los aviones de Airbus, una decisión que podría impactar las órdenes de aerolíneas estadounidenses. Además, añadirá un 25% de gravámenes sobre el vino francés, el whisky de Irlanda y Escocia y el queso de países europeos. Por su parte, la Unión Europea, a través de un vocero, dijo que la decisión estadounidense de imponer tarifas a varios productos europeos afectaría primero a los consumidores y empresas norteamericanas. El vocero Daniel Rosario. Él dice que la Unión Europea lamenta que Estados Unidos parezca haber tomado la decisión de imponer tarifas adicionales a las exportaciones europeas. Dice que esta es una medida que afectará primordialmente a los consumidores y productores estadounidenses y que complicará el proceso de llegar a un acuerdo negociado. Estados Unidos anunció las tarifas después de que la Organización Mundial del Comercio le diera luz verde para que las impusiera. Los árbitros del organismo dijeron que la empresa norteamericana Boeing perdió el equivalente a 7.500 millones de dólares en ventas anuales y sufrió la interrupción de las entregas de algunos de sus aviones más grandes debido a préstamos baratos del gobierno europeo a la empresa Airbus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Las Grandes Ligas, aquí.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Y el partido entre Bravos de Atlanta y Cardenales de San Luis, allá en Atlanta, está 3-2 ganando a los Bravos. Se le están acercando los Cardenales. Jonrón de Paul Goldschmidt puso el jueguito más caliente y más cerrado.
Jonrón monumental a la segunda planta del estadio. Y en este momento los Cardenales tienen dos hombres en base, primera y segunda, pero hay dos outs. Así que vamos a ver qué pasa. Este es el típico juego, como estaba diciendo Bobby, ahora que estábamos en anuncios. El típico juego que los Cardenales ganan y que generalmente Atlanta pierde.
No creo que Atlanta va a coger mango bajito en este juego. Y al que falta, que no es un mango bajito.
Vamos. Mango bajito.
Es un equipo que todo el año ha sido así. Y cuando cogieron de Arizona al Goldsmith, yo le dije aquí, digo, que no solamente como pelotero, y que la primera base que hace ese hombre, increíble.
Vamos así a ver nuestro 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo pitcher de los Bravos de Atlanta, ok, en solamente 7 entradas y media. Este va a ser el séptimo pitcher que está entrando ahora, ok, están escuchando bien. Ok, para que ustedes vean. Y este se llama, ¿cómo se llama este, Rafael? Bueno, ahora les vamos a decir.
Bueno, hay que precisar que la anotación oficial del partido ha puesto ahora 2 errores. Habían marcado 3 errores en este partido, lo han bajado a 2, o sea, parece que han hecho una corrección. No me queda claro cuál jugada es, no, o sea, para precisar.
Por eso que una de las carreras la han puesto como limpia. Sabe que tiene
que usar todo.
Ya te voy a decir, vamos a decir.
No puede dejarlo para mañana.
Errores.
Toma, le ha pichado un inning o dos y puede pichar mañana también.
Ok, ya te voy a decir. Los errores los cometieron los Cardenales. Vamos a ver quién se los quitaron, porque aquí tenía error de Colton Wong y de DeJong. Así que le quitaron el error al tercera base.
Entonces fue en la jugada esa no marcaron error.
Marcaron error a DeJong, que tiró un piconazo.
O sea, fue un error en tiro lo que dejaron. Sí. O sea, pero el fildeo no lo declararon error.
El fildeo
que inicialmente sí había sido error.
Correcto.
Sí. Ya.
Así que
entonces entra la primera carrera de ese sexto inning es limpia.
Correcto.
La segunda es la que se marca por error en tiro.
Así mismo. Y recuerden, como estaba diciendo Bobby, que esto pinta como uno de esos típicos partidos que los Bravos de Atlanta son famosísimos perdiendo. Y que es justamente así cuando tienen la ventaja, se están acercando los últimos innings y que el picheo de relevo les falla. Y en este momento, para que vean, los Bravos de Atlanta están con su pitcher número 7, una Melancón, el ex pirata de Pittsburgh, ¿ok? Y este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo pitcher, como les había dicho, de los Bravos de Atlanta. Eso es un promedio de un pitcher por inning, para que vean, si van a sacar un promedio de esa manera.
Bueno, en la temporada regular, su efectividad fue de 3.61, y se pronuncia Melancón o Melancón.
Bueno, en realidad yo he dicho que yo he visto que le dicen Melanson.
Melanson. Pero, no, yo estoy preguntando.
Pero nosotros, como en español me la sé, sí, es Melancón. Claro. Melancón. Nosotros decimos okay. Melancón.
Bueno, Mark Melancón tiene 34 años. Ya decía, su efectividad en este 2019 temporada regular fue de 3.61. Lanzó 67 entradas, un tercio. Ganó 5, perdió 2. Salvó 12 partidos. Le dieron 4 jonrones, le anotaron 27 carreras limpias en 67 y un tercio. Esa fue su labor, con 18 bases por bola, 68 ponches, 3.61. Esa es su efectividad. Viene a trabajar ahora.
Contra Matt Carpenter, el zurdo, el abuelito, como le dice el guajiro, de los Cardenales.
El viejito, Rafael, dije.
Ese era el primer bate por mucho tiempo.
Correcto, correcto.
Siendo jonronero y jugando primera base, juega primera y tercera.
Tenemos la variante defensiva, todo el mundo por la derecha, el segunda base está en el right field corto y el tercera base está donde debería estar el segunda base.
Si toca por tercera es un doble.
Y el shortstop por detrás de la segunda.
Así es.
Melancón fue un tremendo cerrador en un tiempo.
Sí, con los Piratas de Pittsburgh. Ajá. Llegó a tener casi 40 juegos salvados inclusive. Sí.
Séptimo lanzador que utilizan los Bravos de Atlanta en este encuentro. El partido entre los Nacionales de Washington y los Dodgers de Los Ángeles, allá en Los Ángeles, estará comenzando en solo minutos. Está programado que arranque para las 8:37, o sea, esto será en cuestión de 20 y tantos minutos. Sí. Estará comenzando ese encuentro. Patrick Corbin está anunciado por los Nacionales. Walker Buehler lo hará por el equipo de Los Ángeles. En otra de las decisiones, vamos a decir un poco comentadas, controversiales, discutidas, Clayton Kershaw,
el
gran lanzador de los Dodgers, no es el hombre elegido para esta para abrir la serie contra los Nacionales.
La calle, el equipo de Atlanta dejó al pitcher colombiano fuera. ¿Sabía eso, no?
¿Ah, sí?
Sí, salió hoy la noticia.
Oh,
Terán, ¿cómo se llama?
Sí, a Julio Terán, lo dejaron fuera. Te iba a decir, Bobby, que generalmente, al menos que vayan a extra innings, el béisbol de las grandes ligas espera unos 10 minutos más, si no ha terminado este juego, y más o menos saben que no va a extra innings para que comience el otro partido, porque no hay que quitarle la comida a un hijo para dársela a otro.
Se le saca más provecho a todos, ¿no?
Por supuesto.
Melancón ha metido dos curvas ahí que son dos asesinas.
Sí, ¿verdad?
Fernando Curbón cayó bastante bajito esa bola, ¿sabes?
Caballeros, sí. Traten de no dar play by play porque eso sí está un poquito estamos caminando la línea.
No, pero estamos comentando, ¿no?
Sí, ya está bien, ya bien.
No, llegó el strike, mira eso.
Okay, está muy bien. Así me gusta. Bueno, de cualquier manera, esta noche, y no solamente Bobby, el hecho de que no sea Clayton Kershaw, que tampoco sea Ryu, el segundo abridor.
Hace cinco años, hace cinco años que este pinche Melancón este no lo bateaba a nadie ni FAO.
Sí, pero eso fue hace cinco años.
No, sigue pinchando bien.
Bueno, estas decisiones de la que vimos ayer, por ejemplo, de Oakland, que fue raya con el insulto, ¿no? No utilizar a su mejor lanzador en un partido que es decisivo, como el de los comodines. Y todas estas que en las cuales la lógica más elemental del béisbol tradicional no funciona como funcionó durante de un siglo.
Cuando yo pronuncio el nombre de ese muchacho, tengo que tener cuidado porque yo me equivoco.
No, te estamos guardiando presión con eso.
La verdad que, Guajiro, ten cuidado.
¿Cómo se llama el caso de Piche? ¿Qué pasó con el manager de los Piratas? ¿Lo votaron o no?
Todavía no. Clint Hurdle, a tu socio.
Sí.
Lo votaron.
A tu compañero de cuarto.
Además, en Miami, buscando donde tú vivías, güey.
Rafael, ese es el socio de la calle.
Rafael y Clint Hurdle, cuando jugaban en la Liga de Menores, fueron compañeros de cuarto un trimestre. Okay. Eso me lo contó el Guajiro.
No, pero no Liga Menores. Él empezó con el equipo de Kansas City y hizo una cosita, un parqueo muy rara. Y lo cogieron.
Bueno, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Creo que este juego va a estar empatado. Este juego va a estar empatado, damas y caballeros. ¿Hay out en el home plate? ¿O fue out en el home plate? Déjame decirlo de esa manera.
Dentro de la carrera.
Pero el juego sí se empató 3-3.
Yo quisiera saber qué estaba haciendo el corredor ese que lo han sacado en home, porque esa bola, él no corrió bien, no quería que iba a hacer foul y no corrió, señores. Fíjate en eso. Mira dónde está.
Colton Wong cometió su segundo error de este partido. Uno fue fildeando y el otro corriendo las bases.
Exactamente. Posiblemente le cuesta el juego eso, ¿verdad? La misma cosa. Eso lo deberían sentar junto con Acuña.
Oye, pero van a tener sentada mucha gente.
Sí.
El primero que tiene que sentarse es Bob Melvin. Por tomar decisiones un poquito raras.
Bueno, termina la parte alta de la octava entrada. Los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta van empatados a 3 carreras. El partido se pone muy interesante. Juego cerrado. Aquí la historia, y si miramos la historia reciente, voy a decir historia reciente a los últimos 20 años, 30 años, tal vez ya no es tan reciente.
Correcto.
Atlanta en estos tipos de juegos resbala, pero con una facilidad tremenda.
Así es, ¿no? Y ahora, como han usado a todo el cuerpo de picheo, van a tener que poner al abridor de mañana.
Y la serie se le empieza a complicar, ¿eh?
Tú sabes que Carpenter llegó a primera y no podía creer que habían sacado el hombre home.
Es verdad. Increíble. No, yo lo multaría, lo saco, lo siento en el banquillo.
Sí, un tipo con 2 outs, que el tipo sale con el batazo.
Exactamente.
Oye,
estamos hablando de un partido de vida o muerte, porque estamos en una serie corta, damas y caballeros. Que sí. Cada victoria vale oro. Y tú estás ahí viendo, a ver, hay 2 outs, tú tienes que correr con cualquier cosa.
Naturalmente. Un juego es el 20% de la serie y el 33% de la victoria. Imagínate tú.
Wow, Rafael, está muy matemático. Sí, está como el
en cualquier momento se nos pasa el mando de la sabermetría.
Así es, sabermetría, Rafael, está hecho bárbaro.
Tú, con 3 juegos ganas, ¿no?
Sí, no, Rafael, y un juego tan importante como es este juego, tú tienes que dar 100 y más en cada jugada que tú hagas. No hay duda de eso, pero pasó con ficha, sinceramente.
Ya cuando da más del 100% es preocupante, Guajiro.
No, sí, eso es como un negocio que estaba haciendo en Marruecos. Y tenían ya, hasta las comisiones tenían 117% y yo todavía no estaba en el negocio, que era el dueño de un negocio.
Y mira, Acuña Jr. en este partido, además del papelazo que hizo llegando a primera base con un batazo contra la cerca del jardín derecho, en su primer turno al bate, yo no sé cómo llegó a primera porque no estaba viendo el partido, pero no lo mandaron a robarse, fue solo y Yadier Bendito Nene Molina lo pescó en segunda base, out como por 3 metros.
Y que Rayo mencionado que le estaba jugando todo el mundo. Para el center field,
en honor a la verdad, ahora un momento, mirando la repetición de la jugada y cómo fue ese out en el plato de...
Y no se deslizó tampoco.
No se desliza, pero me llama la atención también, o sea, el trabajo del coach de tercera, porque probablemente nunca, no tenía el tiempo para llegar al plato y sin embargo lo mandaron.
Sí, pero bueno.
Mira, sigue lanzando Miller para el equipo de los Cardenales de San Luis. Eso es buena noticia para que se reponga un poquito. Ha tenido una temporada floja Miller. Si miramos los numeritos de él para un equipo que ganó su división, sus numeritos son espantosos. Así que Miller va a tener la oportunidad aquí de reivindicarse.
Yo le dije a ustedes que no es tan fácil ganarle a los Cardenales, muchas razones. Bueno, hay que fajarse.
Bueno, pero tratándose de los Bravos de Atlanta, tienes un poco más de chances.
Sí. Un equipo que se faja de verdad, aparte de tener buenos peloteros, se fajan, están bien unidos.
Tú sabes que en la pelota, Guajiro, Rafael, Bobby, la camiseta pesa, ¿ok? En la pelota. Vamos a ser sinceros. La camiseta pesa.
Esa es, por ejemplo, la de los Yankees.
La de los Yankees. Un ejemplo es. La de los Cardenales en el viejo circuito. ¿Cuántas veces hemos visto a los Cardenales llegar con el comodín de la Liga Nacional y llegar hasta la Serie Mundial? Varias veces. Y siempre ellos, cuando estaba Tony La Russa de manager, él hacía unos cambios de picheo 10 veces más espectaculares de lo que Bob Melvin se queda en las ligas menores comparado a Tony La Russa como manager. Y mira a Ozuna sonriendo cada vez que toca la pelota.
Eso debe un carnaval.
Así me gusta que se diviertan los peloteros, que no todo sea vida o muerte.
No, eso es jugar caliente.
Bueno, los Cardenales sacan el primer out de la parte baja del octavo inning, está empatado 3-3.
Sí, Ozuna está riendo porque no se tuvo que mover. Estaba parado y le cayó el fly ahí, se paró.
Y se va otro cambio. Miller.
Otro cambio de pitcher. Este va a ser un juego de 5 horas, ya tú vas a ver. Y solamente para decirles que a los Bravos de Atlanta, como pitchers, solamente le quedan, está Soroka, que es el abridor de mañana o del juego 3, no sé cuál de otro. Está Tomlin, está Newcomb y Fulton Witts, ¿ok? Solamente uno de ellos es relevista, así que ustedes van a ver qué hacen.
Bueno, tú sabes que puede suceder muchas cosas raras cuando el pitcher Miller saca el primer bateador lado y tú sigues cambiando los pitches, cuando viene a ver el juego extra y te quedas sin pitcher.
Exactamente,
eso ha sucedido. O en juego estrella sucedió que tuvieron que suspender el juego porque habían usado todos los pitches.
O estaban empatados, sí, en extra innings.
La única vez en la historia.
Sí, pero aquí lo que harían los Bravos de Atlanta es, como este partido es demasiado importante, especialmente en casa, yo le tiraría ahí mañana el abridor de mañana.
No, los Bravos, yo creo que los Bravos tienen que ir con todo lo que tengan. El asunto, iniciando serie en casa, una serie que es de 5 a ganar 3 partidos, no es de 7 a ganar 4.
Sí.
El primer juego tiene una importancia incluso mayor.
Así es.
Por ser una serie corta. Y tratándose del primer partido que estás jugando en casa, pues definitivamente tienes que ganarlo.
Sí. O sea, fíjate que en el dugout solamente está Flowers y Hamilton como jugadores, como bateadores emergentes, para todo el resto del partido, ¿ok? Y si nos vamos a extra innings, peor todavía. Solamente le quedan 2 peloteros de posición y 1 relevista a los Bravos de Atlanta. Claro, le quedan 3 abridores todavía. Pero eso es todo para el fin de este partido, que no sabemos lo que viene. Para los Cardenales de San Luis le queda muchísimo más. Los Cardenales todavía
tienen... Me llama mucho la atención, siendo este un juego de tan poco carreraje. O sea, 3 carreras se han marcado, se hayan utilizado tantos lanzadores.
Bueno, uno se lesionó.
Se lesiona uno. De todas formas, es un encuentro donde el bullpen ha trabajado intensamente.
Correcto. Mira, están presentando a los peloteros ya en el Dodger Stadium, los Nacionales de Washington contra los Dodgers. Siempre lo hacen en el primer juego de la serie en cada ciudad donde van a jugar. Un ambiente de fiesta electrizante. Los peloteros son presentados uno por uno. Y yo estoy seguro que, bueno, ahora que el juego se empató, ya a lo mejor no lo esperan. Mucho tiempo. Ryan Helsley es el pitcher de los Cardenales, 2-0 con efectividad de 2.95. Es un pitcher derecho y en su primer lanzamiento tenemos polémica. Se que le quedó viendo al umpire, la pelota estaba fuera de la zona de strike, pero se le quedó viendo al umpire como diciendo que tú no me vas a cantar eso a mí.
Era bola,
sí. El bateador es Adam Duvall.
Y estaremos viendo cosas, digamos, propias de la tensión. Juego empatado, ya está en el octavo, parte baja del octavo, 3-3. Empiezan a hacerse cositas que usualmente no ocurren, pero de todas formas...
Sólido, sencillo, al jardín izquierdo fue el producto de ese turno al bate por parte de Adam Duvall. Recuerden que hay un out aquí en la parte baja del octavo episodio para los Bravos de Atlanta, juego empatado 3-3.
Pepe, no te dejes llevar por la...
Oye, hablando un poco, dándole hacia atrás un poco al casete. Oye, qué palabra esa, es una antigüedad total.
¿Viste? Casete. Sí, sí.
Ya, somos de otro siglo, Rafa, somos de otro siglo.
Sí, sí, sí.
Menos mal que no dijiste 8-track.
Sí. Bueno, no, porque hoy no había nativo en los 8-track.
No, yo llegué ahí, no soy de eso.
Estaba bateando Cervelli. Cuando yo comencé en Radio Martí y Carrillo también, nosotros poníamos 8-track. Sí, correcto.
No, yo tenía un carro que tenía...
Los cartuchos de 8-track. Nosotros usábamos eso.
Yo tenía un carro que tocaba 8-track. Había que llevar una caja para poder llevarlo.
El maletero lleno de...
Rafael tenía Barry Manilow.
Había una cosa en la consola para llevarlo.
Sí, Rafael, di la verdad. Era Ronnie Conniff, Barry Manilow y ABBA. Esos eran tus tres favoritos.
Este venezolano ha jugado con todo el mundo.
Francisco Cervelli está bateando. El receptor de los Bravos de Atlanta, el venezolano Francisco Cervelli, que representa a Italia en competencia internacional, ¿ok? Sí, para que ustedes vean.
Venezuela es pichón italiano, pues en Venezuela están, no hay venezolanos, todos son portugués e italianos.
Bueno, los padres, según yo entiendo, los padres también nacieron en Venezuela, pero parece que sí tiene un par de abuelos italianos o bisabuelos.
Y también pasó por los Yankees, ¿no?
Hasta donde tengo entendido, bueno, en Venezuela hay una comunidad italiana bastante numerosa, ¿no?
Tremenda, además muy poderosa. La industria de la construcción es italiana allí.
Bueno, se cayó el pitcher en este lanzamiento. Hubo medio swing, pero el umpire dijo safe, el umpire en primera base.
Comentando un poco, cuando decía de darle para atrás al casete, quería pasar un poquitico, ciertamente hubo dos cubanos que brillaron muchísimo durante la temporada regular y hemos hablado mucho de ellos, pero quiero volverlo a mencionar. El caso de Jorge Soler, que pegó 48 jonrones, líder absoluto de la Liga Americana y primer cubano que logra ese liderato en absoluto en cualquiera de las dos ligas y primero que batea 48 jonrones en una temporada. Y también Abreu, que llegó a impulsar un total de 123 carreras y quedó como, se adueñó del departamento de impulsadas en la Liga Americana. Fueron los dos cubanos que como bateadores brillaron más en esta temporada 2019, sin lugar a dudas.
Y no solamente eso, en el caso de Soler, se convirtió en el primer Real de Kansas City en ser el rey de jonrones de la Liga Americana en toda la historia de la franquicia, ¿ok? Estamos hablando de 1969, una franquicia con mucho orgullo que ha ganado series mundiales, muy productiva, y sin embargo da la casualidad que el primero que es líder de la Liga Americana del equipo en toda la historia es el cubano Jorge Soler.
No, y además los 48 jonrones marcan récord para la franquicia en una temporada, o sea,
correcto,
que fue un año en el que se llevó muchísimos banderines Soler desde el punto de vista individual con su madero al batear esos 48 jonrones. Y por cierto, la primera vez que vemos al cubano Soler brillar en una temporada, porque
correcto,
con anterioridad le habían dado sus oportunidades, los Cachorros de Chicago le dieron varias, pero nunca pudo hacer, digamos, mostrar ese calibre, ese talento del que tanto los scouts comentaron y hablaban de él cuando lo firmaron.
Acaba de lanzar 100 millas por hora a propósito, este pitcher de los Cardenales.
Y le regalaron una bola a Cervelli, que pasó el bate abiertamente y el pampaya que no estaba mirando, de primera dijo que no lo había tirado.
Tratando de compensar quizás en su último turno al bate, cuando supuestamente se ponchó, según él, con un strike 3 que no fue medio tirándole a otra pelota.
No, pero que las dos veces ha pasado el bate.
Correcto, así es. Sí. Otra cosa, Bobby, Jorge Soler también terminó empatado segundo en carreras impulsadas de la Liga Americana.
Es cierto que...
Ahí va el corredor, otro hit and run, y esto va por segunda vez se van a librar de un doble play gracias al hit and run los Bravos de Atlanta.
Como que empieza a funciona más el béisbol clásico en postemporada, o sea, las jugadas clásicas de bateo y corrido, que se va, es muy fácil decir batido y correo.
Sí.
Por eso cuando uno vaya a decirlo en español, porque hit and run en inglés se va bien pero fácil, pero cuando vas a decirlo en español tienes que hacer una pausa y pensar qué vas a decir, porque perfectamente te tomas un batido con una facilidad tremenda.
Pero tú sabes que esa jugada casi no se ve. Si tú tienes scouts, como estaba diciendo Guajiro, en la postemporada todo se cambia, todo se...
Va a quitar el pitcher hoy.
Sí, mira, tú puedes creer esto, vamos a tener otro pitcher. Pero ahora para los Cardenales se están quedando sin pitches los dos equipos, ¿okay?
Sí, están haciendo un uso de picheo como si fuera el juego decisivo de la serie.
Martínez, que es el cerrador de los Cardenales.
Wow, le van a pedir 4 outs a Martínez entonces. Vamos a ver qué pasa. Si el juego sigue empatado, por supuesto. Interesantísimo. Cepillo, ya comenzó, está a punto de comenzar el partido de los Dodgers de Los Ángeles y los Nacionales de Washington en el Dodger Stadium. Pero les podemos dar las alineaciones por lo menos, ¿verdad, Bobby?
Claro que sí.
Así es. Bueno, primero viene la pausa.
No, verdad. En breve, vamos, podemos ir, bueno, sí. No, bien, vamos aquí, a esperar aquí a la vuelta de la pausa mejor así, ahí. Así le tiramos el line-up de principio a fin para que no nos corten, ¿no?
Así es, perfecto.
Estamos de acuerdo.
Para que apunten en Cuba con el lápiz en la pizarra, nombre por nombre.
Claro que sí. También tenemos por aquí, vamos a recapitular los grandes contratos de esta temporada. Donde hubo muchísimo dinero corriendo para agentes libres. Y esto, por supuesto, que ha traído otros temas de conversación, como es si no van tantos aficionados a los estadios, ¿cómo hay tanto dinero? Ya lo hemos hablado, que por ahí el dinero entra por la televisión,
correcto,
las tabletas que tanto se ven, en fin, que definitivamente el negocio del béisbol, de las grandes ligas, tiene que estar funcionando bien y estar saludable para que se paguen esos grandes contratos. Así que en esta última media hora también vamos a pasarle por encima a estos temas de dinero, el money ball, de alguna manera se dice así, ¿no? Vamos a una pausa y estamos de vuelta en solo instantes aquí en Al Duro y Sin Guante.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. Qué niñoso, señores, que la bola botó.
Buenas noches, cuando salí de aquí, llegué, me puse a ver por el celular mío los juegos de pelota. Y vi una cosa y me dio una alegría y quedé, me dormí tranquilo. Y le voy a decir por qué. Y empiezo diciéndole que de cualquier esquina te sale una avispa y te pica. Y es el caso de lo que pasó anoche de este muchachito Sandy Díaz, que nació en Sagua la Grande y tiene 28 años. Este chiquito metió dos jonrones ayer con el equipo de Tampa para ganar el primer juego. Eso es historia. Así que de cualquier parte te sale una bifita de pica. Pero vamos a empezar, que desde que empezó, y oigan bien las cositas que Guajiro tiene. En el año 74 empezó la agencia libre y el arbitraje. Pero en esa época el dinero era muy bueno, pero muy bueno. yo jugaba con los Angelinos de California y ganaba 12,000 pesos. Y había un pitchercito que pichaba conmigo, que era un fenómeno, se llama Nolan Ryan. Firmó como agente libre por 50 millones de dólares. Y al Guajiro Peña, que ganaba 12,000 pesos, me subieron porque la agencia me dieron 70,000 cohetes. Por poquito me da un infarto cardíaco, pero ese fue el último año. Pero han sucedido muchas cosas después de eso. Los Angelinos, esos 70 cohetes para mí era una cosa lindísima. Vamos a ver, han habido contratos que es un fenómeno. Y hablando con Rafael hace tiempo hemos mencionado de esto, que el señor Bobby Bonilla firmó un contrato. Oigan esta barbaridad, oigan esta barbaridad. Firmó un contrato que era grandísimo para ganar $1,200,000 hasta el año 35 va a estar ganando esa cantidad de dinero. ¿Están oyendo? Eso no es cuento. ¿Cuánto se ahorró este muchacho para el impuesto? Porque tenía que haber tenido un abogado. Él jugó aquí en la serie aquella famosa con el equipo de los Marlins. Pero ha habido mucho últimamente de agente libre. El caso de Machado, $300 millones. Harper, $330 millones. Mucho. ¿Qué pasó con Alex Rodríguez? $253 millones. Pujol, $200 y pico millones. Cano, $150 millones. Pero eso es así. Y yo pienso, esto podrá seguir. ¿Podrá seguir este fenómeno de tanto dinero? Bueno, pudiera ser. Puede ser que siga. Pero sí estoy seguro que los dueños de equipo últimamente están diciendo, no hay 10 años ni 15 años. Están dando menos años. Y eso le ayuda a los equipos, porque en muchos casos que firmen un pelotero y tienen que pagar el dinero, pues esa barbaridad por tantos años. Y así evitan ellos. Aunque hay dinero, la agencia, los equipos que reciben una cantidad de millones de dólares de la televisión que mete miedo. Pero bueno, será caso. Y esta pregunta va para los fanáticos. Yo siempre menciono al tiguerito mayor y a Rafael. Siempre lo menciono porque me gusta hablar de cosas que la gente que socia. ¿Cuál va a ser el próximo pelotero cubano multimillonario? Y hay cierto. ¿Será José Abreu, primera base de Chicago al Sol, como agente libre? Hay otro.
Guajiro, con tu
arbitraje,
permiso.
Jorge Soley va a estar de arbitraje. Con ese año, ¿firmará un contrato millonario?
Está bateando el cubano Randy Arrozarena para los Cardenales, aquí en el noveno, con el juego empatado 3-3.
Que yo también le beso.
Ok, muchas gracias.
Dime lo que pasó. Todo, okay.
Yo creo que Cuba quería escuchar eso.
Pero bueno, este muchacho.
Está bien, Guajiro, dale. Recuerden, Cuba está bateando Randy Arrozarena. Continúa, Guajiro Peña.
Tienes, muchacho, déjame terminar, por favor.
Solamente quería...
Pero bueno, gracias a Dios. Yo sé que es muy bonito el béisbol y esto de los agencias libres, yo creo que sí. Y ahora la pregunta también es, eso no sé, esos managers que han votado, dice Joe Girardi, personalmente él dijo que él quería regresar para una segunda oportunidad como manager, pero yo pienso, alguien me dijo aquí hoy, estate quieto, que Mado va a ir para los Angelinos, California, y entonces, ¿quién va a dirigir a los Mets que votaron el manager hoy? Lo votaron y dijeron, oye, así you later, alligator, como tengo el inglés visto.
No, estás hecho un...
Así que, Rafael, sí. Tu opinión, ¿Joe Maddon va para los Angelinos o se queda con los Mets?
Yo voy a tirar una tipo Guajiro Peña, hablando de Bonilla, porque eso no tiene. Para que los fanáticos sepan, Bonilla lo que hizo fue, firmó un contrato, cobró una parte pequeña y la otra se la prestó al equipo. El equipo le está pagando una anualidad de $1,000,000 y pico más los intereses. Él se ahorró los impuestos de no haber ganado todo el mismo año y al mismo tiempo ganar más dinero porque le están pagando impuestos. O sea, simplemente le prestó el dinero ese al equipo. O sea, él no firmó para ganar eso. Después que firmó y la cantidad de dinero la defirió, vamos a decir. Cobró una cantidad en ese momento y el resto yo lo cobro en tantos años, pero me tienen que pagar interés.
Sí, en ocasiones algunos contratos de pelotero tienen este dinero diferido. Sí. pero en el caso de Bonilla, verdad que ha sido, es por un tiempo larguísimo, o sea, claro, es otro tipo de negocio.
Yo creo que fue muy inteligente, porque la gente a veces llega y gana toda esa plata, y hay algunos que se han quedado sin dinero, simplemente porque no saben administrarlo. Este hombre sabe que le llega ese dinero, y al mismo tiempo se ahorró una cantidad de dinero en impuestos tremendo, y cogió intereses, o sea, es el doble la cantidad de beneficios que tiene.
Sí, gana doble, gana porque paga menos impuestos y gana porque también recibe intereses por el dinero que no le pagaron en ese momento.
El club tiene que pagar esto, es como el banco.
Exactamente.
Rafael, lo que nunca yo leí ni supe, porque yo pienso que Bonilla no era tan inteligente para... Pienso que detrás de él había algún abogado que hizo el contrato ese famoso.
La gente de él, simplemente... Le digo, lo mejor que hacemos esto, y eso es lo que hicieron.
Pero le acaba de decir bobo a Bonilla, ¿viste eso?
Sí. Bueno, a lo mejor Bonilla es un genio financiero, nosotros no lo sabemos.
Sí. Bueno, la noticia de Guajiro Peña para todos los fanáticos. Estoy esperando que llegue diciembre 9, porque el Comité de Hall de la Fama Nuevo va a nombrar, hay una lista grandísima, pero hay dos. Larry Walker, canadiense, y un piche cubanito que nació en Marañao, Luis Tian. Luis Tian va a ser el próximo Hall de la Fama, no se olviden del diciembre 9, en el comité nuevo de Hall de la Fama.
Lo dijo el Guajiro Peña, y entonces vamos a esperar cómo viene. Vamos a hacer una breve paréntesis, vamos a decir, y hablar un poco de fútbol, porque el Barcelona, ayer que ganó su partido 2-1 al Inter de Milán, contó con Leo Messi.
Y aún así le costó.
Escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Fútbol, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Bueno, muy rapidito, Pepe. El Barcelona 2-1 le gana al Inter de Milán. Leo Messi juega su primer partido completo de temporada.
Correcto, correcto. El Barça comenzó perdiendo. Encajó un gol en el minuto 7 y luego tuvo que luchar mucho.
Eso se llama coger bien, ¿viste?
Tuvo que luchar, ay, Guajiro, por Dios, mucho más de la cuenta. En la segunda mitad estuvo perdiendo durante prácticamente 60 y pico minutos. Terminó ganando 2-1 y Leo Messi jugó el partido completo por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, como habíamos comentado ayer, no se enteró mucho. Yo no lo vi.
Vamos a escuchar qué fue lo que las palabras de Leo Messi al concluir el partido de ayer.
Intentando arrancar todavía, ¿no? Recién son los primeros 90 minutos que puedo completar en el inicio del año y la verdad que contento por terminarlo bien. Obviamente cansado, falta de ritmo, pero igual que, como dije recién, igual que todo el equipo, a medida de que pasen los partidos y vaya agarrando ritmo, me voy a ir soltando más. Durante el año siempre estoy acostumbrado a jugar y a mantenerme con los partidos, porque en entrenamiento podemos hacer muy poco, pues jugamos cada semana, domingo, miércoles. Obviamente no tenemos ningún problema y de a poquito nos vamos soltando. Hay buena relación con todos en el vestuario, eso. Unido, lo dije creo la otra vez, éramos conscientes del momento que estábamos pasando, que no era el mejor y necesitábamos esta victoria para encarrilar y que a partir de ahora vayamos hacia arriba. Venimos de ganar dos partidos importantes, repito, Getafe y este, y esperemos que esto siga en esta dinámica a partir de ahora. Nos costó un poquito arrancar, pero esperemos que después de esto vayamos en alza.
Y por supuesto que contar con Leo Messi en el partido completo, pues le ha quitado una presión tremenda al manager, al técnico Ernesto Valverde.
Bueno, es el primer partido que juega completo, además un partido con una carga física importante por el rival, por la exigencia también de la competición. Y bueno, lógicamente lo ha ido acusando según han ido pasando los minutos. Lo que pasa que es un jugador de tal calibre que en cualquier jugada te puede resolver el partido, incluso estando cansado, como ha sido al final, ¿no? Y bueno, es lo que toca. No ha hecho una pretemporada como los demás, ha estado lesionado, ha estado parado y ahora pues el ritmo de la competición lo tiene que coger con los partidos. Un equipazo, vamos, me ha parecido un equipo extraordinario, pero vamos, lo que está en la línea de lo que está haciendo en la liga y en la línea de lo que nos esperábamos, teniendo en cuenta el entrenador que tiene, que es un gran entrenador, y teniendo en cuenta los jugadores que tiene. Y todavía, pues bueno, tiene recorrido en Champions y en su liga. Me ha parecido un grandísimo partido y le damos mucho valor al resultado, sobre todo por el rival que hemos tenido.
Bobby, justamente ayer estábamos hablando del Manchester United, que no solamente no pudo clasificar a la Champions. Rafael estuvo viendo lo bajo que han bajado las acciones de compra y venta para el equipo. Y hoy en la Europa League, para que ustedes sepan, en Cuba, es un torneo de consolación para esos clubes que no pueden clasificar a la Champions. Ni siquiera puede ganar en la Europa League. Empató 0-0 contra el Alkmaar allá en Holanda. El Español de Barcelona derrotó 2-0 al CSKA de Moscú. El Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo, derrotó 2-0 al Porto. El Saint-Étienne empató contra el Wolfsburgo de Alemania. Young Boys 2, Rangers 2. Arsenal de Londres sí apaleó 4-0 al Standard Lieja. El Eintracht Frankfurt derrotó 1-0 al Guimaraes de Portugal. El Getafe de España derrotó 2-1 al Krasnodar de Rusia, ya casi terminado. Lazio 2, Stade de Reims, que perdió 2 veces contra el Real Madrid, las 2 primeras Copas Europeas. El Lazio derrotó hoy 2-1 al equipo francés. El Malmo empató 1-1 contra el Copenhague. El PSV Eindhoven, otro ex campeón europeo de Holanda, aplastó 4-1 al Rosenborgo. El Sevilla derrotó 1-0 al Apoel Nicosia. El Sevilla ha ganado la Europa League 5 veces, a propósito. Y el Sporting de Portugal, el segundo equipo favorito de Rafael, derrotó 2-1 en casa al Linz de Austria.
Terminando con el fútbol, volvemos a la pelota. El partido se ha puesto buenísimo porque los Cardenales acaban de ir arriba.
La falta, vamos.
En la parte alta del noveno episodio.
Y Marcelo Osuna, otro ex Marlin,
respondiendo con las bases llenas.
¿Cuántas veces tenemos que decirlo, Rafael? Otro ex Marlin.
Dispara, Rafael, dispara.
Eso está escrito en un libro, que los Bravos de Atlanta siempre pierden así.
Bueno, no han perdido todavía, pero te vas en camino.
5-3 es el marcador en el noveno inning y solamente hay un out.
Es que después
como dicen los guajiros, el que siembra su maíz, que se coma su pinol. Oye, este lo cogimos de los Miami también. Sí. Y ha sido una clave grande con
Oye,
3 años.
Oye, eso, Rafael,
con...
lo cogimos. No, o sea, no, ya no, él es gerente del equipo.
No, Rafael, y a Gómez Mil no le tiraron ni un solo strike. Porque si no, se la mete a Japón.
Sí, en realidad sacó la pelota de abajo, ¿sabes?
Sí, señor.
Está bateando de Jung ahora,
con las bases llenas,
pero están ganando 5-3. Ah, le dieron la base intencional a Yadier Bendito Nene Molina.
Sí, porque
quiere sacar doble play.
Buscando la manera para hacer doble play.
Hay un solo out, bases llenas, ganan 5-3 los Cardenales, y ahora me llama la atención. Después de haber utilizado tanto el bullpen, ¿qué Correcto. Cosa le queda a los Bravos qué tipo de opción le queda en estrategia de manejo de picheo ahora mismo que están perdiendo por 2 carreras?
Dejar ahí a Malencón poner
al abridor. ¿Van a quemar a un abridor ahora mismo?
No. Hicieron bien darle la base a...
Ese era el punto, o sea, se le terminaron las opciones.
Sí. Pero le salió el tiro por la culata.
Por la culata, pero por la buena culata.
El que está bateando en este momento de Jung fue el que le quitó el puesto a Lermis Díaz hace 3 años cuando estaba en los Cardenales de San Luis. Cuando el cubano se lesionó, subieron a este muchachito y batió 450 en cuestión de 60 días.
La verdad que se lo quitaba a cualquiera.
Sí, se lo quitaba a cualquiera.
Cuando vino a batear con los míos, pusieron que le había dado a Malecón 2 jonrones en su carrera. Así que no le tiraron ni un solo strike.
Bueno, los Cardenales ganando 5-3, parte alta del noveno capítulo. Un encuentro, se acaba de terminar en la parte alta del noveno capítulo. Este juego 5-3, como les decíamos, los Cardenales han venido de atrás, poco a poco.
Se ponchó de Jung.
Hay 2 outs.
Dos outs.
Con la base llena.
Bueno, el daño está hecho, todavía están las bases llenas. Y a propósito, acaba de comenzar el partido en Los Ángeles entre los Nacionales de Washington y los Dodgers. están en la parte baja del primer inning. Los Nacionales no anotaron carrera. 3-3 en la parte alta del primero. Y está AJ Pollock como el primer bateador de los Dodgers. David Fries, primera base, segundo bate. Turner, la tercera base. Bellinger, cuarto bate, center field. Taylor, right field, quinto bate. Munchie, como le dicen.
Ahí tiene.
Todo el mundo va a anotar carrera.
No, es que es que le pasa año tras año.
En este momento, ahí ve un gato que viene corriendo, un gato para anotar también.
Y mira, se recuperó después de hacer dos pifias en este partido. No, bueno, solamente dos carreras.
¿Sabes que dos veces lo ha hecho? Metió dos batazos chiquitos este.
Pero solamente anotaron dos carreras. Bueno, yo pensé que iban a anotar tres.
Siete carreras por tres.
Max Muncy, segunda base, sexto bate para los Dodgers.
Y van a sacar a Melanco, no sé qué van a poner ahora.
Esa es la pregunta de las 99,000 papeletas.
A Fontenwitz, el último que le quedaba.
Ahí va el manager del equipo de Atlanta, a Montículo, con una tristeza. ¿Qué dice? Ah, me partieron la cabeza.
Más bien la vida. Bien, ya los chances de Atlanta realmente se fumaron. Aunque es un juego de pelota, hay que jugar, sacar todos los outs.
Sí, por supuesto. Pero no, se ven muy bien las cosas para los Cardenales.
Viniendo de atrás, han tomado, o sea, el momentum está de su lado. Toda la iniciativa está de parte de los Cardenales en estos momentos. Y la ventaja de cuatro carreras. Ya es muchísimo.
Y las dos batazos que empujaron dos carreras cada uno, uno por el right field y otro por el left field, fue idéntico.
Sí, pero
Rafael... a la línea y se abrió después de FAO, después de haber pasado la línea. O sea que se lo que hizo fue alejarse de los field, por eso es que los dos fueron tuve y fácil.
¿A ti no te sorprende que no anotaron tres carreras en esa jugada?
Y una bueno, de lo que cosas, pasa Rafael, es que estaba. Que el a veces se convierte que una pulgada. Puede decidir un juego y una chiringuita. El batazo ese, por una pulgada, no fue FAO.
Sí. Bueno, lo que pasa es, Pepe, que están adelante, sí. Hay dos AO ya, y no quieren arriesgar el AO ese, quieren seguir añadiendo. Entonces, jugaron conservadores y dejaron al hombre de tercera en tercera.
De los peloteros que firmaron a contratos supermillonarios, ¿ustedes se sorprenderían la cantidad de ellos que no están en los playoffs? Por ejemplo, Mike Trout, Bryce Harper, Manny Machado, o sea, los tres que cobraron, ninguno está. Sí está AJ Pollock con los Dodgers, pero luego está Nathan Eovaldi con los Medias Rojas de Boston, que no está en los playoffs. Le sigue Dallas Keuchel, Kate Kimbrell, que no está en la postemporada, también firmó el séptimo contrato más jugoso. Josh Donaldson sí está, Michael Brantley sí está con Houston, Charlie Morton está con Tampa Bay, Andrew McCutchen no está con Filadelfia, no fue a los playoffs. Él firmó el onceavo contrato más lucrativo. Nelson Cruz sí está con Minnesota. Jisei Kikuchi con los Marineros no está, obviamente, los Marineros eliminados en julio. Wilson Ramos, el venezolano receptor de los Mets, tampoco está. El coreano Ryu sí está. Marvin González de Minnesota sí está. Adam Ottavino de los Yankees sí está. Jed Lowry de los Mets, nada que ver los Mets. Cayeron eliminados con 5 jornadas restantes.
Se me pasó mencionar que Yasiel Puig va a ser agente libre con el equipo de Cleveland. Así que vamos a ver si recibe o lo firman y le dan unos milloncitos. Él es buen pelotero, él no es loco, nada. La gente le puso callo loco. Él no se tira de un edificio. No, él no es bobo.
No, ya tiene mucho más. La verdad es que la experiencia tiene un poco, es mucho más maduro.
Sí.
Hoy en día al Puig que veíamos al principio cuando debutaba con los Dodgers, o sea, y hemos comentado acerca de lo difícil que se le hace a los peloteros cubanos llegar aquí de pronto que le ponen 40 millones de dólares en el bolsillo y no es fácil.
La Cayo
está bateando el dominicano Carlos Martínez, el pitcher, con 12 envases sí. Para los Cardenales.
La Cayo, en este juego le tengo que dar las gracias a alguien. A Malencón.
Mira, hasta Carlos Martínez parece jonronero, tirándole a una recta de 95 como si fuera Babe Ruth.
No, sí, tiene buen swing, como la mayoría de los pitchers latinoamericanos. Está empateando.
Bueno, mañana será una jornada de 4 partidos. Los Rays visitan a los Astros para iniciar serie allá en Houston desde las 2 de la tarde, 2:05. Desde las 4:37 está pactado el segundo partido Cardenales contra Bravos en Atlanta. Desde las 7:07 los Mellizos arrancan serie en Nueva York contra los Yankees. Y desde las 9:37 será el segundo choque entre Nacionales y Dodgers allá en Los Ángeles.
¿Tú te imaginas que el equipo con el mejor promedio del mundo y de todo el béisbol de las grandes ligas esté jugando a la hora local, a la 1:00 p.m. y casi todo el mundo está jugando prime time menos ellos.
No, y ahora que mencionas eso, que mencionas ese juego que va a ser tan vespertino, ¿te imaginas que los Rays se le monten encima a Justin Verlander?
Uy, Guajiro Peña, eso, no estás contemplando eso.
¿Sabes que de pronto los Rays que llegan como, ¿cómo le llaman? La Cenicienta, ¿no? En esa serie, se volverían machitos.
Pero con el cuchillo en la boca, después de eliminar a los Atléticos, dicen, ¿ahora quién viene? Vamos a ver.
Sí, que venga, la gente. Cuando que vengan los Yankees.
El señor veterano Bendito Nene batió para doble play, que íbamos en ese INE a hacer un rally y nos hicieron doble play. Pero pensé, digo, estos son 27 a 2. Tú no ganas en el primer y segundo INE. El béisbol es tremendo. El equipo es eso. Y otra de las cosas, el gol es mi ese. Se pusieron dichosos Malencón ese, si no sería meter a Japón. Esa retica, él, como tú dijiste. Salamanca dijo que ya 6 años atrás no es igual, es cierto. Él era un fenómeno, te lo digo, metía miedo. Así que.
Ahora lo que queda es el casco.
¿Eh?
Sí. Pero, y no tiene ni mala idea.
Ni mala idea, ¿no?
Melancón. Un inning, 5 hits, 4 carreras. Las 4 fueron limpias, 2 boletos.
Bueno, también puede ser una mala salida, ¿no?
Wow.
Bueno, lo cierto es que los Cardenales, que comenzaron perdiendo este partido, que cometieron errores, 3 errores, que después se quedaron en 2. Porque ahí el anotador oficial como que no estuvo bien claro al principio, pero definitivamente la defensa de los Cardenales le abrió el plato a los Bravos de Atlanta. Lograron ir dándole la vuelta al partido, ir recuperando la iniciativa y se han convertido para este final, para este noveno inning, llegando ya con una ventaja de 4 carreras.
¿Tú sabes,
lo tienen prácticamente
nada. No sé si Rafael me está oyendo, pero Rafael, yo quisiera ver los dos equipos que más han ganado series mundiales este año en la serie mundial. Los Yankees y los Cardenales. Los Cardenales son segundos en la historia. Y los Yankees han ganado 39 campeonatos, aparte de las series mundiales. 29. Una barbaridad. Pero sería lindo eso, una repetición de... Está mucio.
Oh. Bueno, por cierto, una nota de color. Hace un rato hubo un foul hacia atrás del home plate.
Sí.
Y el que lo capturó fue nada menos
que Chipper Jones.
Chipper Jones, interesante.
Eso, tú sabes que eso y en ese momento estaban perdiendo los Bravos ya por 4 carreras.
¿Ustedes se acuerdan?
Eso es un mensaje subliminal.
Dime, Damaso.
Sí, ahí tiene.
Dije que los Cardenales eran un
fantasma del pasado.
Peligroso. Dije que los Cardenales eran un equipo peligroso y ahí están.
Y Damaso me lo dijo también temprano cuando estábamos hablando.
Oye, pero Damaso, eso tenías que haberlo dicho cuando estaban perdiendo. Oye, ahora Damaso, que están ganando por 4.
Oye, Damaso, ahora cualquiera es profeta.
Hablando de Chipper Jonnes, ¿ustedes se acuerdan el jonrón que le conectó Chipper Jonnes a el Duque Hernández en la Serie Mundial? Un jonrón de línea como de 420 pies. Ese fue un jonrón histórico.
No lo tengo ahora así en la...
Voy a buscarlo aquí en el internet, te lo voy a mostrar.
O sea, que no lo visualizo ahora.
Una cosita que vos decís los fanáticos.
Pero Chipper Jones es un monstruo.
El equipo de manager de San Luis sacó a Miller y ese va a ser en el segundo juego que va a venir descansadito a partirle la cabeza también. ¿Qué te parece?
Pero Guajiro, ya le has partido la cabeza a varias gente, lo que vamos.
No, pero falta mucho, caballero. Todo el béisbol no es fácil. El equipo de Atlanta no se le puede quitar mérito. El equipo que tiene tremenda novena y pudiera ser un bache grande con lo de Acuña. Eso pudiera ser, ¿sabes? Así que vamos a ver lo que pasa.
Serie Mundial 1999, Chipper Jones contra Orlando Hernández. Vean esto. Vean dónde aterrizan esa pelota. Miren eso.
Un gran batazo sobre el right field. Wow.
Wow. Pegadito al poste derecho, pero en la segunda planta. Esa fue la Serie Mundial 1999.
Eso fue contra el Duque.
Contra el Duque Hernández, así mismo.
Pero bueno, eso es historia. Y ahí ya está Joe Torre muriéndose en el banco, pobrecito.
Los Cardenales de San Luis le ganan 7-3 en la parte baja del noveno capítulo a los Bravos de Atlanta. Es el primer partido de la serie divisional entre ambos. Serie divisional por la Liga Nacional.
Hay noticias en Los Ángeles. Los Dodgers tienen 2 en base, tercera y segunda con Chris Taylor al bate, pero hay 2 outs en la parte baja del primero.
¿Sigo?
Sí, no, 2 outs.
Ah,
no, con 2 outs fue toda esta masacre de los Cardenales.
No, sabes, ya a mí, o sea, no es hacer leña del árbol caído, pero Atlanta tiene una historia correcto interminable de este tipo de, ajá, situaciones en el que ha estado dominando los encuentros. Yo recuerdo que nosotros en Cuba le llamábamos a eso ser amarillo. Es así en la, o sea, eso
cuando
es,
vimos el jonrón de Goldschmidt, tú y yo dijimos, hasta aquí llegaron los Bravos de Atlanta. Inmediatamente, nosotros sabíamos que ese era el puntillazo, el comienzo del final.
Y es un comportamiento que incluso va más allá de las generaciones. O sea, porque pues puedes decir, no, esta generación de o esta edición de los Bravos de Atlanta es así, pero no es igual que... No. Es que es por los últimos 30 años.
Correcto.
Vemos que esta es la tendencia. O sea, les cuesta mucho trabajo ganar los partidos que son importantes y sobre todo cerrados. Los pierden con muchísima frecuencia los Bravos de Atlanta.
Bueno, todavía tienen vida, vamos a ver.
Mañana decimos lo que pasó, ¿ok?
Sí, ya se nos está acabando el tiempo, qué lástima. Con muchísimo gusto.
Este show debería ser de 3 horas.
Vamos a ver si podemos llevarlo 3 horas.
¿Tú te imaginas todos los días?
Tenemos que hablar con Guajiro Peña.
Todos los días cobertura de pelota 3 horas así en vivo, hablando de todos los partidos que se están jugando.
Bueno, se nos acabó el tiempo, qué lástima. 7-3 están ganando los Cardenales de San Luis en el noveno capítulo a los Bravos de Atlanta, parte baja. Nosotros por el momento los vamos, pero mañana viernes desde las 7 de la noche estaremos nuevamente con ustedes para llevarles detalles, incidencias, comentarios, todo lo que sucede en los playoffs de las Grandes Ligas aquí en Radio Martí. Este es Al Duro y Sin Guantes.